Bienvenidos al club. Se acabó la espera, se acabó el culebrón. James Harden ya está en los Nets. No hicimos especial, ya nos quisimos esperar al programa de hoy, así que hoy en nuestro Pino de qué hablaremos de todo ese traspaso. Pero antes, nos vamos a poner una camisa con cuellos bien grandes, nos vamos a poner pantalones de campana y plataformas, el pelo afro y hablar de lava. Y para ello tendremos al gran Antonio Rodríguez. Y hoy, un NBAito de cabecera, Dani Egea. Aquí comienza el capítulo 298 de NBA Adictos. En un día especial hoy es 18 de enero, son las 9 y 9 minutos aquí en Ogrove mientras grabamos y es una de esas veces que grabamos el programa mientras hay jornada NBA. Hoy es el día de Martin Luther King y desde las 6 de la tarde hay partidos, así que andaremos con un ojo puesto en los partidos mientras ponemos otro ojo en el pasado. ¡A lo Fernando Trueba! Mandamos desde aquí un beso muy cariñoso a María Boto, que hoy no puede estar con nosotros, y un abrazo muy grande a Sergio Gimón, que anda trabajando. Dani Egea, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Pensaba que el abrazo se lo enviabas a Fernando Trueba.
También.
Por la puñalada que le has metido al pobre hombre.
Está ya acostumbrado. A Fernando Trueba le mando un guiño. Es que es dejarla botándolo, de poner un ojo en un lado y otro en otro, y es lo que es.
Ya, sí.
Oye, hoy solo...
Bueno, muy contento porque hoy grabo después de haber visto ganar a mis Knicks a la hora de la merienda.
Oye, que bueno, luego hablaremos, pero que uno ya no sabe... Pensábamos que se desinflaban con esas 5 derrotas seguidas, pero bueno, ahí tenéis, de momento 2 seguidas, 2 victorias, una contundente frente a los Celtics y hoy frente a los Magic. Así que ahí siguen los Knicks en la pelea. Y Dani, hoy yo decía, nos vamos a poner un poco funky, un poco disco, porque hoy vamos a recordar nada más y nada menos que la ABBA. Así que vamos a recibir a nuestro invitado con una canción que sonaba en 1967. Antonio Rodríguez, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Uy. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Con este recibimiento y Mr. Aretha Franklin, pues, ¿qué queréis que os diga? Y además, el título de la canción es perfecto.
Respect.
Es lo que buscó esta liga de la que vamos a hablar durante toda su historia.
Mira, he buscado una canción del 67, más o menos en la época en la que empezó la liga, para abrir y para despedirte tenemos una del 76. Así que vamos a ir recorriendo toda esta liga. Bueno, antes de nada, bienvenido de nuevo a NBA Adictos. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás llevando todo esto? Porque todos estamos afectados por esta pandemia en lo personal y también en lo laboral. A ti también te toca.
Bueno, y tanto que me toca, como que este pasado domingo quizá hubiéramos tenido ocasión de vernos en persona, puesto que me tocaba cubrir un Obradoiro Real Madrid, y mira, no pudo ser. Uh-huh. Habrá que esperar.
Pero bueno, vamos tirando. Os contábamos hace no demasiadas semanas que charlábamos con Len Elmore, toda una leyenda de la ABBA y de la NBA. Con él recordamos esa liga. Y nos entró ganas de hacer un especial, así que dije yo, a ver, ¿quién conozco que controle de esa liga? que ha quedado un tanto olvidada, pero que tan tan importante ha sido para el futuro de la propia NBA y del baloncesto tal cual lo conocemos. Y evidentemente a mi cabeza vino Antonio, que Antonio, es que es lo que tiene ser toda una enciclopedia.
Bueno, a ver, yo lo que sí os digo que es que ahora sí que está un poquito más en boga porque hay una noticia que se han alzado algunos jugadores, exjugadores de la ABA, en los que van reclamando las pensiones que les prometió la NBA en su día cuando hubo la fusión. Bueno, que más que una fusión, pues bueno, fue una especie como de avasallamiento, ¿no? De la NBA a los reductos últimos que quedaban de la ABA en el 76. Entonces ahora están reclamando las pensiones que se prometieron en su momento y que no están cumpliendo. Entonces parece que ahora también vuelve a sonar un poquito, pero es verdad, siempre fue un poquito olvidada y siempre hubo una mano negra, ¿no? Ahí por parte de la NBA y su poder a todos los niveles, económico, mediático, que querían hacer que esta liga fracasara y que esta liga fuera lo más desconocida posible. Uh-huh. No lo consiguieron, ¿no? No lo consiguieron.
Pongámonos en contexto, 1967, escuchábamos ese Respect de Aretha Franklin. La NBA pasaba por un bache importante, acababan de pasar pues los míticos Celtics de Bill Russell y compañía, y surgían diferentes ligas que intentaban competir con la NBA. Había los dueños eran bastante old school, por decirlo de alguna manera, y entre todas esas pequeñas ligas que fueron asomando la cabeza, aparece la ABA.
Sí, bueno, realmente la NBA, digamos que estaba un poco acomodada. O sea, ellos sufrieron, o disfrutaron, mejor dicho, una época gloriosa en los 60, porque de repente aparecen a principios de esa década jugadores que fueron uno de los grandes, posiblemente el mayor salto de calidad en la historia de la liga. Tú de repente ves en el año 60 cómo aterriza un hombre como Oscar Robertson. Tú de repente ves cómo el tiro más perfecto que pueda haber, incluso hoy día, aparece en el año 60 en las manos de Jerry West. Entonces, oye, te das cuenta que ahí y entra y llega John Havlicek y llega Jerry Lucas y llega conjunto Will Chamberlain y lo que tú decías, además, el dominio de los Celtics que ya venía de atrás. Bueno, pues aquello acaba y es verdad que hay propietario o hay gente de dinerito. Uno de ellos, Abe Saperstein, que era el propietario de los Harlem Globetrotters, al que le prometieron que cuando hubiera una franquicia en Los Ángeles o en California iba a ser suya, la NBA se lo prometió, y cuando Minneapolis Lakers decidió irse a Los Ángeles, digamos que le hicieron la cama y no fue así. Entonces él estaba deseando hacer algo y creó una pequeña liga llamada ABL que duró dos temporadas, la 61, 62, 62, 63. Bueno, ni acabó la segunda temporada. Y bueno, aquello murió, pero es verdad que había como deseos, ¿no? De crear algo, de una competición, pues eso, para montones de jugadores de baloncesto que no tenían la oportunidad de jugar. Había pequeñas ligas profesionales, pero había que crear algo importante y bueno, pues ahí sí que unos cuantos, Dennis Murphy, que fue un poco su creador, se reunió con otras gentes, otros que pudieran poner dinero y empezaron una aventura realmente fascinante, la verdad. Uh-huh.
¿Dani?
Sí, bueno, la verdad que es que oír a Antonio te deja embobado, porque lo bien que lo explicas, Antonio, y la experiencia y todo lo que tienes ahí encima, ¿no? Yo de la ABA, pues evidentemente nosotros no la hemos vivido por tema de edad, aunque nos dicen muchos que somos un poco viejos, ¿verdad, Manu? Con 40 años.
Sí, sí.
Pero yo una de las preguntas que quería hacerte, Antonio, es si tuvo repercusión la ABA aquí en Europa o en España, ¿no? Vamos a ver, sabemos que a cuentagotas nos llevaban cosas de la NBA ya en los 80, ¿no? Siempre está el tema de los pilotos de aviones que traían cintas de vídeo para ver a la River y demás, ¿no? Ya en los 70, pues en los 60 ya me lo imagino, pero en los 70 seguiría siendo complicado tener repercusión o saber cómo era el día a día de la NBA. Pero a nivel de la ABA, Antonio, ¿tuvo repercusión en Europa la liga? O yo creo que me pasa a mí, como le debe pasar a mucha gente, que es a posteriori, cuando ya desapareció, y el ir informándote cuando de verdad sabes lo que es y te interesa lo que pasó en aquella década, ¿no?
No, a ver, realmente, si no la tuvo en Estados Unidos, apenas, o sea, en Europa, imagínate. Es verdad que este fue una especie de fiebre que hubo en Europa también, de decir, oye, ¿y por qué nosotros en Europa no hacemos una liga profesional? ¿Y qué le sucedió? Que, por cierto, había equipo en Badalona, de una invención que se hizo en los 70 de una liga profesional.
Sí, señor. Es verdad.
Donde la FIBA, claro, dijo que esos jugadores jamás iban a jugar en baloncesto FIBA, ni en selecciones, ni nada por el estilo, puesto que la liga, en teoría, por aquel entonces, el baloncesto era amateur, uh-huh. y que siendo una liga profesional, bueno, pues... fue un poco, pues sucedió en Estados Unidos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ahí la NBA, cuando vio, inicialmente no era ninguna amenaza, pero bueno, ya empieza a preocupar cuando de repente el máximo anotador de la NBA, que era Rick Barry, decide irse a jugar a la ABA casi casi recién nacida. ¿Y esto qué uh-huh. es? De hecho, hubo una cantidad de litigios tremenda. Al año siguiente de cuando quería ingresar en la ABA, que fue el año 68, quiero recordar, había jugado la final Rick Barry con los San Francisco Warriors, perdiendo la final frente a los Sixers de Filadelfia. Pues es verdad que estuvo un año que no le dejó, por litigios, no le dejó la NBA jugar en ninguna competición, y tuvo que estar jugando con amigos periodistas y con exjugadores. Imagínate lo que era el máximo anotador de la NBA jugando con colegas prácticamente uh-huh. durante todo un santo año, ¿no?
Porque, Antonio, o sea, hubo unos cuantos golpes de efecto de la ABA. Quizás el primero es hacerse con George Mikan como comisionado. Aunque,
eso fue lo primero, sí.
Aunque eso, según he leído, tuvo su miga, porque Mikan, recordemos, el mítico pivot de los Lakers cuando estaban en Minneapolis, líder de la primera dinastía de la NBA, no les confirmó que aceptaba su oferta hasta minutos antes de la rueda de prensa de presentación de la liga, y puso como condición no moverse de Minneapolis. O sea, ya empezaba la cosa bien, pero sí que fue un golpe de efecto. Un nombre tan potente, claro, estamos hablando de 1967, ¿no? Es como si ahora pues nos dicen, pues no sé, a lo mejor decir Jordan es decir palabras mayores, pero a lo mejor decir Jabbar, oye, pues que se crea una liga y Jabbar es el comisionado.
Exactamente, es algo así. George Mikan es que estaba muy contento, Minneapolis, y él no entendía, y nunca lo entendió, el por qué desplazarse a Nueva York. Y dices, es que en Nueva York no vamos a ser nadie, si tenemos la sede allí, porque allí tanto de todo. Y bueno, pero él sí es cierto que puso como condición una cosa. El balón, cuando alguien sacó la idea del balón tricolor, dijo, el balón o es tricolor o yo no soy comisionado. Entonces, de hecho, bueno, fue un poco, todos lo conocemos, el sello identificativo de lo que fue esta liga, el balón tricolor, y la pena es que no se pudo patentar, porque mira que se intentó, porque fíjate la cantidad de beneficios que hubieran sacado de los millones y millones que a lo largo de los años se han vendido balones tricolores, pero la agencia de patentes dijo que no se podía patentar unos colores de un objeto. O sea, tú puedes patentar un objeto, pero no los colores. Entonces esa fue la gran pena. Y la otra circunstancia fue por qué no triunfó, por qué no duró la ABA, es porque nunca, y mira que hicieron intentonas, tú decías de George Mikan, suplieron a George Mikan por otro dirigente como comisionado que había trabajado en CBS, nunca consiguieron un buen contrato televisivo que les pudiera sostener. Y esa fue la gran desgracia que tuvieron.
Uh-huh. A todo eso, y te interrumpo un momento, Manu, decía lo de George Mikan, luego aparece otro comisionado. Leyendo un poco por internet, uno ve que tuvieron casi tantos comisionados como años de existencia tuvo la liga. Esto no habla muy bien de la organización, ¿verdad, Antonio? Porque así, bueno, hablando muy alto, Mikan, Garner, Dolph, Carlson, Storen, Munchak y hasta acaba de Boucher, una estrella de
Boucher,
de
sí,
hace años.
Sí, pero
¿cómo es posible, no?
Bueno, pero eso era posible porque, claro, inicialmente los comisionados eran elegidos muchas veces porque, bueno, era propietario de este equipo y tal, intentaban, pero es verdad que como los equipos tenían un año o dos de subsistencia y desaparecían, por puesto que esos propietarios no podían aguantar más, pues iban cambiando de manera permanente. Bueno, pensar que el primer campeón, los Oakland Oaks, después de quedar campeón, bueno, la segunda temporada, con Rick Barry a la cabeza, pues fue un poco decir, bueno, pues esto tiene que desaparecer porque no tenemos dinero y a ver qué hacemos. Y de ahí, pero esa fue una de las grandezas de la ABA, que era, bueno, tenemos los jugadores que tenemos las estrellas que tenemos, porque inicialmente se surtieron de un poco gente defenestrada, y sobre todo hicieron una especie de operación triunfo. Hace poco, en un post en Facebook, alguien colgó algo sobre la película Basket Music. Basket Music representa muy bien lo que era el inicio de la ABA. O sea, se hizo una operación triunfo para intentar engordar las plantillas de los equipos. Uh-huh. Y allí apareció gente de todo tipo. Y un poco los desheredados de todo, la primera estrella, el primer campeón fue Connie Hawkins, porque no podía jugar ninguna liga profesional por una historia de apuestas y demás que no va a entrar al caso. Pero en verdad, cuando se conseguía una estrella como Rick Barry, era, bueno, vale, se va de los Oaks porque desaparece, pero tenemos que buscarle sitio en otro equipo, y eso pasó con muchas estrellas, incluso Julius Erving. O sea, que no se vaya de la ABA, por Dios. Uh-huh. Entonces, no les importaba que se fuera a equipos de más renombre, Julius Erving, bueno, y Rick Barry igual, a los New York Nets, por ejemplo, por intentar mantener las estrellas en la liga. O sea, uh-huh, eso es una cosa que nos parece de una comunión entre todos y una idea clara de que aquello tenía que subsistir, que me parece muy loable. Es un hermanamiento fantástico.
Hay muchas cosas de la ABA que han influido al baloncesto actual y a la propia NBA. Una de ellas la hablábamos con Len Elmore cuando le preguntábamos por qué eligió la ABA y no la NBA. Él decía que básicamente es porque los Pacers en su día le ofrecían más dinero por más años y garantizados todo, que en aquel momento en la NBA apenas se ofrecían contratos garantizados y recordemos que estamos hablando de otra época donde había más lesiones que solían ser más graves, y él nos decía que en su último año que hubiera sido último garantizado en la NBA se destroza la rodilla, está casi año y medio prácticamente sin jugar, y por estar en la ABA tenía el contrato garantizado y pudo seguir, ¿no? Y recuperarse con calma, que si no hubiera tenido contrato garantizado, pues a lo mejor hubiera forzado más para volver y demás. Esa relación y ese, ahora que está tan de moda el empoderamiento de los jugadores, eso empieza también un poco con la ABA, ¿no, Antonio?
Sí, pero de todas formas eso tenía un truco y era un poco los encantos de la ABA. Eso tiene truco, ¿eh? O sea, es verdad que jugadores mega estrellas ya firmaban los contratos y dicen, no, aquí ponme todo el dinerito sobre la mesa, lo que tú puedas. Había una treta que ellos tenían que era fantástica. Por ejemplo, si un jugador cobraba $150,000 en la NBA, la ABA decía, yo te pago medio millón. La ABA no tenía, pero ni por aproximación, ese medio millón. ¿Qué hacían? Dice, mira, pero te lo vamos a pagar de la siguiente manera. Te vamos a pagar $50,000 el primer año, $75,000 el segundo, $80,000 el tercer año y $85,000 el cuarto. O sea, no llegaban a los $150,000 nunca. Pero tú, cuando cumples 41 años, los siguientes 20 años, ya retirado obviamente, tú vas a cobrar todo ese dinero hasta llegar al medio millón. Porque ellos lo que hacían era que se iban a una aseguradora, decían, bueno, pues este dinero vamos metiendo X dinero, poco, que bueno, son como las cuentas a plazo fijo, sí, sí, que poco a poco se van engordando y a partir de los 41 años tú empezarás a cobrar. Por eso había gente que una vez retirado tenía ese dinero asegurado, que por eso habla Len Elmore de las lesiones, si tú te retirabas, bueno, ya con 40 años, sea por lesión, sea por vejez, uh-huh, y tú tenías esa pensión garantizada hasta que llegaba tu jubilación. Y eso a los jugadores les atraía mucho y era la única manera de poder pagar a los jugadores. Un poco más de lo de la NBA, que ya te digo que no era cierto.
Uh-huh. Y otra de las cosas que era distintivo de la ABA, aparte del balón tricolor que ya hemos hablado, era la línea de tres. Una línea de tres que se pone en funcionamiento en la ABA y que la NBA, incluso después de la fusión / adquisición de la que hablaremos luego con el final de la liga, tardó incluso unos cuantos años, hasta el 79, en adoptar.
Sí, mira, esto además fue una maravilla porque, pero queréis creer, y no sé si sabéis, que no es originaria de la ABA, la línea de tres puntos. Uh-huh. Bill Sharman, el que fue, bueno, tú que eres de Lakers, tú sabes que Bill Sharman fue el entrenador de Lakers en la temporada 71-72.
Sí, sí.
Vale, pues.
El de las 33.
Bill Sharman, correcto. Cuando he empezado la introducción inicial con Abe Saperstein y el inicio de aquella American Basketball League, que duró solamente dos temporadas, esa liga se inició con la liga de tres puntos. Bill Sharman recibió una oferta, creo que era de los Anaheim Amigos, un equipo de la ABA, que no se pudo concretar porque luego recibió una muy buena oferta de los Warriors y se fue a la NBA, pero dijo, yo conozco una liga donde yo he entrenado y teníamos esto, o sea que vosotros utilizadlo. Y fue la locura, pero bueno, la locura hasta el punto que hoy día sí que debiéramos recordar la ABA, porque eso es lo que hizo, con jugadores que evidentemente no eran altos, porque todos los buenos pivots se iban a la NBA, pues ante jugadores mucho más rápidos y no tan altos, ¿cuál era el tipo de juego? Pues lo que vemos hoy día en la NBA, juego abierto, mucha preponderancia a la línea de tres, quizá demasiado, porque aquello era, o sea, eso era tiro al blanco, eso era llegar en transición para así tirar triples, y así eran montones de partidos. Al principio era un poco locura, ¿no? Pero sí, sí, o sea, el estilo que, curiosamente, 50 años después, impera la NBA, eso ya se vio en los primeros años de la ABA.
Nos decía Len Elmore que claro, que había jugadores como Julius Irving, Artis Gilmore y otros jugadores muy atléticos, que claro, que en la ABA tenían muchísimos espacios y podían, y que de ahí se desarrolló pues los mates tan espectaculares y demás, claro, entraban en carrera y había mucho más dinamismo, a pesar de que la posesión era de 30 segundos.
Sí, pero es verdad que ellos lo de la posesión les daba igual. Ellos realmente... La curiosidad de todos los jugadores de ABA que acabaron en NBA después de la fusión del 76 era la sensación de decir, estos van andando. Claro, como tenían tanta preponderancia los pivots, dice, que estos van andando. Y es verdad que ellos tenían, pues eso, mucha rapidez, muchos espacios. Efectivamente, cuando había algún hombre alto, pues, que se podía conseguir, pues al final, claro, tenían ese dominio porque era con una cantidad de espacios la que daba la línea de tres, es así de claro. Y tú hablas de este tipo de jugadores. Otra de las grandes, hubo dos cuestiones para mí muy grandes de la ABA, que eso es tener ojo, pero ojo de verdad. Uno, bueno, ellos antes de la NBA o acababas tu periplo universitario de 4 años o no podías jugar. Recordad incluso, y tú bien lo sabes, Manu, que Magic Johnson tuvo que mandar una carta, pues lo típico, de un nivel social tal, para poder entrar a la NBA, porque por falta de pues una cuestión económica. Y el ABA le daba igual, o sea, tú eres novato, tú eres de segundo año, no, tú te quieres venir, incluso sin haber pasado por la universidad, como fue el caso de Moses Malone. Yo lo que quiero son estrellas, tú vente para acá, y de hecho hubo muchas estrellas, como también nos sucede hoy día en la NBA, que se consagraron tipo Artis Gilmore, tipo Dan Issel, tipo George McInnes, pero luego hubo otras que ese salto tan grande les costó muchísimo y no estaban preparados. Había una mega estrella en la Universidad de Purdue, pero que fue tremendo, y un ídolo de high school en Indiana, Rick Mount, que nunca llegó a nada, incluso luego probó, no, ni siquiera en NBA. Ya en la ABA no, fracasó estrepitosamente. Johnny Newman al final acabó en Italia, otro pívot blanco de un rendimiento de instituto y de universidad también muy bueno. O sea que ellos querían jugadores y querían estrellas como fuera. Y Julius Erving igual en Massachusetts, que era pequeña, pues vente para acá. Y realmente pues empezaron a conseguir, ya cuando empezaron a engordar esa lista de jugadores estrellas, ya se empezaron a competir por jugadores como intentaron fichar a Bill Walton, Abdul Jabbar incluso, que ahí sí que mira, eso fue la defenestración de George Mikan, porque Mikan cuando se reunió con Jabbar, Jabbar lo dijo bien claro, dijo, vale, vosotros hacerme la mayor oferta que podéis hacer, no quiero negociar, vosotros me dais una cifra y esa va a ser la única y para siempre. Y George Mikan no dio la mejor cifra, intentó racanear un poco y al final aceptó la oferta de Milwaukee Bucks. Y claro, todos echaron la mano a la cabeza diciendo, ¿pero qué has hecho? A George Mikan, y lo echaron ya porque ya eran muchas historias. De esas anécdotas, bueno, ahora si queréis, te doy paso, Manu, pero dejadme luego, cuando tú lo creas conveniente, un apartado para contaros cómo la ABA intentó llevar público a los estadios, qué es lo que podían hacer, porque al no tener televisión tenían que llevar algún tipo de algo para que la gente decidiera ir a esos pabellones.
Dale.
¿Le doy? Bueno.
Sí.
Yo estaba recuperando una serie de anécdotas que es que además es que son buenísimas. Por ejemplo, había en el estado de los Kentucky Colonels, en el estado de Kentucky, había una chica que era una de las mejores jockeys del estado, jockey de, o sea, de hípica, vaya, de montar a caballo. Y resulta que hicieron, claro, era una sociedad mucho más machista que ahora, era todo muy diferente, ¿no? Entonces la prohibieron poder competir con los con jockeys y en carrera de épica con hombres. Uh-huh. Entonces, para dar un poco de bombo y platillo, dijeron los Kentucky Colonels, pues la metemos como jugadora. No había jugado en su vida baloncesto. Se llamaba Penny Ann Early. Entonces, lo que hicieron para que pudiera jugar, pues eso, hubo un momento, la visten, la ponen en la mesa de cambios incluso, pide el cambio, saca de banda... Recibió un jugador y pidió tiempo muerto, diciendo, oficialmente, tú ya has jugado en la ABA, al banquillo. Bueno, pero bueno, pero ya, casi, ya quedó casi, ahí el nombre.
Bueno, mira, Claver hizo lo mismo en la NBA, casi. Así que...
¡Qué malo eres! Por ejemplo, famosísimas fueron las Miami Floridians Ball Girls, que eran las cheerleaders de Miami Floridians, que iban en bikini. pero literalmente en bikini con botas. O sea, era una manera de... la halter, el top night, igual, esto es muy machista, correcto, pero es esa prenda, una especie como de top de mujeres que se llevaba, pues había concursos de a ver quién lucía más esta especie de top en los descansos. Había una lucha, por ejemplo, de un oso, de un circo.
Eso
con
te iba a preguntar.
Un jugador también del
lo
equipo.
Lo del oso. Porque a mí me impactó eso.
Sí, el oso. Tenía yo por aquí apuntado el nombre porque se me hubiera olvidado. Pero, ay, no recuerdo cómo se llamaba el oso. Sí, pero era el oso Jim o algo así. Que tenían que, bueno, pues competir con alguien al descanso. O sea, le ponían unos guantes de boxeo al oso para competir con un luchador o con un jugador. Ah, exactamente. Luego es verdad, mira, tenían cosas muy divertidas como los aforos. Cuando iba tan poquita gente, para si había algún partido que se televisaba, dijeron, hombre, es que no podemos poner esas gradas vacías. Así que lo que hacían era, intentaba meter todo el mundo en la grada de enfrente para que del plano máster al menos se veía que hubiera gente, ¿no? Entonces, bueno, chicas Playboy en los partidos de los Kentucky Colonels que hubieran jugado baloncesto igual para el descanso. La malvada bruja del oeste, que era una tal, Morgana o algo así que se llamaba, no, Robota se llamaba, que por lo visto era una especie como de vidente bruja que la ponía al lado del banquillo del equipo contrario y así de pie, y además la tía maquillada como si fuera una zombie, una muerta en vida. Y para distraer a los jugadores, bueno, había absolutamente conciertos al descanso, había de todo.
Víctor se llamaba el oso pardo. Víctor.
Víctor, sí señor. Víctor el oso, sí señor. Concursos con vacas, de ordeñar vacas en cancha de los Patriots. Ya te digo, había absolutamente de todo. Pero cuando digo de todo es que era de todo. Bueno, y lo que más me gustó de todo. De este sí que Gonzalo Vázquez ha hablado historias. Había un jugador que era el mayor macarra de la historia del baloncesto.
John Brisker.
Se llamaba John Brisker. Sí, señor. Habéis oído hablar de John Brisker en los Pittsburgh Condor.
Pues ahora que nos lo comentas, aprovecho para recordar que nuestros amigos del Reverso a mí no me pagan nada, pero buscar uno de los últimos programas de la temporada anterior. De la temporada pasada, está dedicado a varios jugadores con, digamos, la cabeza no muy bien amueblada y cuentan la historia de John Brisker desde sus inicios, su tiempo en la ABA, su paso por los Sonics, por ejemplo, y cómo acaba supuestamente muerto en Uganda, que es todo un personaje. Un tío al que tenían miedo sus propios compañeros de equipo en los entrenamientos, ¿eh?
A ver, una vez dicen que llegó tarde a la segunda parte porque estaba apalizando a un compañero del vestuario. Uh-huh. Pero de palizar de sangre. Dice, no se ha visto más sangre en la vida. El entrenador pedía cambio y le decía que no se sentaba. Y había el que le decía algo, porque iba con sus pistolas.
Sí, sí.
Bueno, y ya esta anécdota que rescaté, que me parece ya espectacular. Él, jugando frente a los Utah Stars en Pittsburgh, pues dio tal puñetazo a una de las estrellas de los Utah Stars, Willie Wise, que el pobre acabó desmayado, tuvo que ir al hospital y demás. Cuando tuvieron que recibir los Utah Stars en Salt Lake City, a John Brisker, el Pittsburgh Condor, contrataron para esa noche 5 púgiles profesionales que se pusieron al lado del banquillo de los Condors por si acaso hubiera alguna pelea. O sea, hasta ese nivel.
Bueno, ese era el nivel. Y luego le llamaban Bad Boys a los de Detroit, ¿sabes?
Exactamente. Pero que por encima de todas estas bizarradas de lava, sí que es verdad que hay que decir, te comentaba, la manera de reclutar jugadores. Y otra cosa que fue inteligentísima, que eso hoy día hasta es difícil creer. Lo que consiguieron para dar seriedad a la liga fue coger los mejores árbitros de la NBA. Estaban muy descontentos con los salarios que tenían, con las condiciones que tenían los árbitros en la década de los 60 e inicio de los 70, y decidieron, pues, vosotros sois la clave. Les pusieron un buen dinero, ahí sí que fue dinero de verdad, para poder ir a la ABA. De hecho, creo que fue El Strom, uno de los primeros, de los míticos árbitros de NBA, cuando arbitró su primer partido, pitó 7 técnicas y expulsó a 3 jugadores. El pobre estaba escandalizado. Cuando acabó el partido, fue uno de los propietarios de los dos equipos en el partido, y dijo, enhorabuena, es el mejor arbitraje que he visto desde que estoy en la competición. Dice, pero si he liado lo que he liado, no se preocupe, por primera vez hemos visto un arbitraje serio. O sea, que eso sí que también fue un aldabonazo, y pensar en los árbitros me parece una manera de verdad muy inteligente de intentar llevar seriedad y algo de pozo a esta liga.
Uh-huh. ¿Dani?
Pues tremendo, ¿eh? Es que esto me suena a liga o a programa de estos canales a partir del 12 del 13 que no sabes qué te vas a encontrar en la televisión.
Es que hay que tener en cuenta lo que decía Antonio, que no tenían televisión. Recordamos que estamos hablando de una época en que los partidos de NBA muchos se daban en diferido en propio Estados Unidos y demás, y entonces la ABA y luego lo hablaremos cuando hablemos del final, prácticamente hasta el final no tuvo nada en televisado y tenían que buscar otra manera de captar público, y entonces ahí casi inventaron el marketing.
Sí, y luego, bueno, y no solamente inventaron, hemos dicho balón tricolor, hemos dicho línea de tres puntos. Ellos consiguieron más cosas todavía que hoy día están olvidadas. Por ejemplo, las estadísticas oficiales que hoy tenemos, esas las trajo la ABA. O sea, la NBA contemplaba tiros de campo, puntos, rebotes y creo que asistencias, sí, eso también lo tenía. Pérdidas de balón, tapones, eso no lo contemplaba hasta que no se llegó a la ABA, porque había conseguido un estadista que decía, pero tú chico, ¿tú qué haces de estadística? No, yo es que también apunto esto, tú vente para acá. Por eso no sabemos, por ejemplo, los cuádruples dobles que pudo hacer Will Chamberlain en la NBA. Si hubiera jugado en la ABA, sí que se hubiera sabido. Más, lo que hoy día es una narración de un partido, lo que llaman en Estados Unidos el play-by-play announcer, el narrador, el Andrés Montes, la manera de narrar de hoy día, eso se trajo en la ABA, antes era de otra manera. Sin embargo, un chavalín con 22 años, que luego fue un mito en las retransmisiones NBA, Bob Costas, tanto en CBS como en la NBC, con 22 años ya lo cogieron, les mandó unas cintas y dijo, oye, este chico es impresionante como narra baloncesto, a nivel radiofónico. Pues y entonces fue un poco como el vocal o el narrador oficial junto con otros de la liga. O sea, que iban trayendo cosas que hoy día lo vemos de lo más normales, pero que hasta que no llegó la ABA no se instauró en el baloncesto.
Uh-huh. Dani, que te corté, que estabas...
Nada, tranquilo. Hay otra de las cosas que me hace especialmente gracia y es la cantidad de franquicias y los nombres de las franquicias, ¿no?
Maravillosos. Y los logos, por Dios.
Sí. Hombre, Anaheim, sí. Anaheim Amigos, yo creo que es el mejor nombre de franquicia, pero... de la historia.
Sí, y para mí el logo más bonito que jamás se había visto en un equipo de NBA, y mira que duró un año el equipo y fue un fracaso tremendo, los Minnesota Muskies.
Sí.
O sea, escrito Muskies. Echar un vistazo, por favor, en Google, os va a encantar el logo.
Si recordáis, ya estando Ricky Rubio en los Wolves, es más, creo que cuando se lesiona en aquella acción con Kobe Bryant, llevaba ya la camiseta homenaje a los Muskies, que sí. Una blanca y luego otra azul, completamente azul, muy, muy chula. Y el logo, como dice Antonio, buscadlo, que mola mucho.
Claro,
sí. Si os fijáis, fueron 12 franquicias las que participaron en aquella liga. Y solo hubieron dos, que son los Kentucky Colonels y los Indiana Pacers, que o bien no cambiaron de nombre o bien no cambiaron de ciudad, ¿no? Y algunos hasta 4 o 5 veces cambiaron de nombre y de ciudad, ¿no? Lo cual también, pues, muy volátil todo aquello, ¿no? Sí. Solo por apuntar un nombre, y te hago la pregunta, vosotros sabéis, o Manu sabe, que aquí, yo soy muy de NFL, ayer jugó Drew Brees contra Tom Brady, los New Orleans Saints contra los Tampa Bay Buccaneers, pues bueno, había una franquicia que se llamaba Memphis Sounds, que en una de sus épocas se llamó New Orleans Buccaneers.
Sí, señor.
Si ayer jugaron los New Orleans Saints con los Tampa Bay Buccaneers, pues hubo una franquicia en la ABA que se llamó New Orleans Buccaneers. Un apunte tonto. Y mi pregunta es, de todas estas 12 franquicias, si tuvieses que decir cuál es para ti la franquicia referencia, que no tiene por qué ser la que más títulos ganó de la ABA, ¿cuál dirías que fue la que mejor representó el espíritu ABA?
Bueno, pues mira, yo creo que fue finalmente la mejor, ¿no? Indiana Pacers. Pero por una razón, porque ellos empezaron y acabaron la competición. Y luego ellos reclutaron jugadores. O sea, el mayor número de estrellas ABA que nunca pisó una pista NBA la tienen ellos. Jugadores que hoy día para muchos pueden ser desconocidos, como Roger Brown, como Mel Daniels, como Bob Netolich y como el base Freddy Lewis.
McGinnis.
Esos jugadores, claro, jamás llegaron. Esos jugadores, a mí me han contado, y Leonard Murty lo pudiera haber dicho, antiguos jugadores de NBA, es decir, esos Indiana Pacers pudieran haber sido campeones de NBA. porque quien dominaba los 70, cuando sobre todo los últimos años de ABBA, eran Boston Celtics en este caso, jugaba con Phoenix Suns la final, eran equipos que no tenían grandes pivots, por lo menos los dominantes. Ya vale, estaba Milwaukee, sí, pero luego Milwaukee cayó un poco. Pero Boston Celtics, por ejemplo, jugó partidos con equipos de ABBA y acababa perdiendo, siendo campeón de la NBA, porque eran un excelente equipo. Entonces, sí que yo creo que son los referentes, y es verdad que luego a la NBA pasaron, pues ya hemos dicho, algunas estrellas, Dan Issel de los Kentucky Colonels, también sí, de los Colonels, pasó Artie Gilmore, pues no sé, por supuesto, George Gervin de los Virginia Squires, que compartió equipo con Julius Erving en los Squires. Pues ha habido muchos, muchos jugadores buenos, pero que realmente para mí, ganadores de 3 títulos, 5 finales de las 9 temporadas que duró la ABBA, para mí los Indiana Pacers, porque tenían esa esencia realmente que luego no fue exportada a la NBA, y aunque luego cayeron en NBA, pero bueno, los jugadores, sus estrellas, fueron exclusivamente de ABBA.
Hay que decir que estábamos todo el rato diciendo que no se televisaban encuentros y demás. El primer evento televisado de la ABBA fue otra de las novedades que llegaron para quedarse, y que, aunque tardó tiempo en adaptarlo también la NBA, que fue el All-Star, en concreto el concurso de mates en el descanso del All-Star, con el mítico mate de Julius Erving, que luego imitaría Jordan desde la línea de tiro libre. Julius Erving, al que le ha llamado mucha gente el Jordan antes que Jordan, y que todo el tema de los concursos, el All-Star sí que existía, pero el tema de los concursos es algo que llega de la ABBA. Dicen cuenta la leyenda, no sé, Antonio, cuánto hay de verdad en esto, que ese éxito y ese impacto de Julius Erving con ese mate, con su pelo afro al viento, fue la gota que colmó el vaso para que, aprovechando la inestabilidad económica de la ABBA, la NBA diera el paso definitivo para absorber a la liga.
Sí, es más leyenda que otra cosa, Manu. Perdona y perdón por decepcionarte. La ABBA, en el inicio de su última temporada, la 75-76, ya estaba sentenciada. Intentaban sacar ciertas condiciones los dirigentes de la ABBA de cara a esa fusión, que vuelvo a repetir, que no era fusión, simplemente fue una absorción de la NBA por parte de la ABBA. Y todos ya sabían en ese All-Star que era el último momento de las grandes glorias, de los grandes jugadores, que eran cuando se iban a reunir por última vez, porque sabían que esa era la última temporada. Y de hecho, ahí el romanticismo te dice, bueno, lo primero, que ese All-Star fue entre los Denver Nuggets y los otros jugadores, o los mejores jugadores del resto de la NBA, por una razón, porque si pagas desplazamiento a 12 jugadores, no tienes que pagarlo por 24. O sea, dice, bueno, ya tenemos uno en casa que son los Nuggets. Y de hecho el concurso de mates era con los jugadores que había del All-Star. No se podían permitir ya pagar ningún billete de vuelo más a Denver a ningún otro jugador que no participara en el All-Star Game, ¿no? Entonces ya ahí un poco se va viendo. Pero todo el toque romántico que tiene la ABBA es, al año siguiente, All-Star NBA del 77, de los 24 jugadores que había en el All-Star Game, 10 eran de la ABBA. Y las miradas entre Erving, Gervin, Dan Issel, Artis Gilmore, no recuerdo ya quién pudiera haber más, Josh McGinnis, sí, eran de decir, tíos, estamos en casa, esta es nuestra semilla, esta es nuestra liga, y esta es una representación formidable. Y para mí, el hecho de que un equipo que se fundó en un restaurante en Dallas, ¿cómo se llamaba el restaurante? Pues el Chaparral, el equipo se va a llamar Dallas Chaparrals, exactamente. Que ese equipo acabó cambiándose de ciudad y de nombre, pasando a ser algo que en el año 99 fue campeón de la NBA, San Antonio Spurs, es de un orgullo, de un motivo de satisfacción a la ABBA enorme. Y es ese toque romántico maravilloso que tiene esta liga, que por fin pudo coronar incluso la NBA.
Uh-huh. Y otro símbolo de la NBA, que estamos tan hechos a él que ni siquiera nos lo planteamos, curiosamente también se lo debemos a la ABBA, y no es ni más ni menos, Antonio, que el logo, ese logo de Jerry West, que surge en 1969, surge entre otras cosas para marcar hacer entre comillas más oficial la NBA, ¿no? Porque la NBA busca un logo, además cuando lo encargan dicen que sea parecido al logo de la MLB, ¿no? Y de ahí nace el logo de la NBA.
Sí, sí, tenía que dar, claro, porque eso tenía que dar una imagen, ABA, evidentemente. Entonces sí que ellos buscaban, claro, la NBA en ese aspecto, decir, bueno, pues sí que hay que hacer algo parecido, algo muy americano, algo tricolor, obviamente, por el éxito que estaba teniendo Balón ABA, pero sobre todo es eso, tener una imagen que ellos no se habían planteado, como tú bien dices, una imagen corporativa de la propia competición, es cierto. Entonces, bueno, pues en ese aspecto la ABA es que intentó siempre, lo que decimos, a dar esa imagen que por desgracia nunca pudo tener cierto tirón a nivel televisivo, y la verdad es que era una pena porque cuando empezaron con muy poquitos espectadores se daba muy poquita cobertura, algún reportaje, algún artículo en Sports Illustrated, pero poco más. Y bien es cierto que dicen que siempre había una mano negra por parte de la NBA que, por ejemplo, apagaban posiblemente o hacían a través de favores o algo a ayuntamientos o a corporaciones de lo que son ayuntamientos de ciudades. Es decir, a ver si es posible que no juegue el equipo que juega playoffs de ABA en tal ciudad, no juegue en su pabellón. A ver si podéis poner un concierto de algo para que no puedan jugar. Y efectivamente, se daban situaciones en las que tenían que jugar en pabellones casi en instituto en ocasiones, eliminatorias, porque ya se concretaba y se concertaba en el día estratégico algún acto, algún concierto, algún meeting, alguna velada de boxeo. O sea, que siempre fueron intentando poner trabas y trabas a la ABA, que aún así ya empezaron a ver con cierto pavor a partir del año 72, 73, que aquello iba creciendo y que empezaba, que pudiera verle, a hacerle sombra, porque les quitaban jugadores que eran muy atrayentes para NBA.
Uh-huh. Antes te he preguntado, Antonio, por cuál es la franquicia que mejor representaba el espíritu de la ABA. Mi última pregunta, pues, va a ser fácil, y creo que todos tenemos en la cabeza el mismo nombre. ¿Cuál es el jugador de todos los que has dicho, y si no alguno que no hayas dicho, cuál es el jugador que mejor representaba el espíritu de la ABA? Yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no?
Todos muy claro. Es que Julius Erving era el espectáculo que pretendía la ABA. Mira, Bob Costas decía que cuando todos, porque él narró esa jugada, creo recordar, la famosa jugada de Julius Erving, ahora pasado la final del 80, ¿sí?, frente a Los Angeles Lakers, Bob Costas decía, y es que esa jugada yo la he visto y la he narrado montones de veces. Ahora en la NBA es muy bonito y todo porque hay televisión y es una final. Pero yo es que la he visto montones de veces. Y lo que hemos visto a Julius Erving en la ABA jamás lo hemos visto en la NBA.
No.
O no de una manera tan frecuente como en la ABA. Claro, entre George Gervin, que resulta que después del superhíbrido universitario donde se tuvo que ir, llegar y le dice, bueno, venga, vente a ver un partido de la ABA, un poco como invitado, a ver qué le pareció a la liga. Acaba el partido y dice, oye, ¿y por qué? También te hablo de los siguientes años, no de la locura inicial del tiro de tres. Digo, oye, ¿por qué no utilizáis más la línea de tres puntos? Dice, hombre, es que piensa que es un tiro muy difícil y muy complicado y que no es fácil y la distancia. Él cogió en zapatos y en vaqueros, se bajó a la pista con un balón con ese propietario y anotó 18 triples de 20 intentos. Así, en frío. Entonces dice, hombre, pues muy difícil a mí no me parece. Entonces, sí, vale, Julius Erving, pero es que alrededor de él ha habido tantos grandes jugadores. Y luego había otra cuestión que también me encanta. Larry Brown fue jugador y fue entrenador. El mítico Larry Brown. ¿Ay? Billy Cunningham fue jugador. Uh-huh. Doug Moe era el amigo del alma y, por supuesto, jugador de la ABA de Larry Brown. Doug Moe, el entrenador ochentero de Alex English, Kiki Van de Wijk y Fat Lever en los Denver Nuggets. Gran parte de los general managers y entrenadores noventeros de la NBA, Alan Bristow, Gene Littles, todos aquellos procedían de la ABA. Ese hermanamiento que decía en un momento dado, durante la conversación con vosotros, que tenían de proteccionismo entre ellos, de vamos a echarnos un capote. Posteriormente, cuando empezaron a ocupar cargos en la NBA, los hombres realmente de fiar eran los que habían tenido en la ABA. Y Billy Cunningham, cuando jugó los dos años en los Carolina Cougars, y mira que tuvo un periplo en los Philadelphia 76ers, brutal, lleno de éxito, solestar, lo que tú quieras. Él dijo, es que la esencia, como si fuera el baloncesto universitario, de querer competir, de que son gente que daba gracias a la vida por jugar y dedicarse al baloncesto de manera profesional, no sé, el toque es de snob y un poco de sobradete que tienen los jugadores de la NBA, me lo dio la ABA. Para mí la ABA fue una especie como de canto a la felicidad y a la ilusión y al optimismo de decir, ¿qué demonios? Que estamos jugando al baloncesto. Uh-huh. Y eso es algo que todos lo dicen.
Una serie
todo
de,
muy
de...
Woodstock, ¿no? Todo muy Woodstock.
Exactamente, todo muy Woodstock. Sí, señor, sí, señor.
Una serie de jugadores como Louis Dampier, Dan Issel, Mel Daniels, Julius Irving, Roger Brown, pues George Irving, Moses Malone, todos Hall of Famers. Y mencionabas a Larry Brown, que estamos ahí con encuestas, Dani está buscando los mejores entrenadores de las franquicias, y mencionabas a Larry Brown, máximo asistente de las tres primeras
sí,
temporadas del AVE.
Sí, señor. En los el máximo asistente creo que llegó a ser, no sé si en los New Orleans Buccaneers puede ser de sus primeros años, el equipo que tanto llamaba la atención, sí. O los San Luis Spirits, yo no recuerdo. Creo que fue los Buccaneers.
Te lo digo ahora mismo. Te lo digo ahora mismo que busco aquí. Mira, Larry Brown en tres equipos distintos estuvo. Las tres primeras temporadas que estuvo. Los New Orleans Buccaneers la primera temporada.
Correcto.
Los Oaks.
Los Oakland Oaks, sí, señor.
Oakland
sí.
Oaks en la segunda. Y los Washington Capitals en la tercera. Ahí cierto, esas fueron las tres temporadas en las que Larry Brown fue máximo asistente y All-Star con 6,5, 7,1 y 7,1 asistencias por partido en esas tres primeras temporadas de Lava.
Claro, jugador que era ya muy bueno en baloncesto universitario, llegó a ser en North Carolina, quiero recordar, de hecho fue olímpico. En Tokio 64, creo que fue Tokio 64. Uh-huh. Y realmente era un jugador con una capacidad y una visión que luego lo vimos en los banquillos, es cierto. En aquellos Washington Capitals que Rick Barry, cuando después de morir los Oakland Oaks, le traspasaron allí y él dijo, mira, si yo quiero ir al Capitolio, si yo quiero ir a Washington, yo voy de visita al Capitolio, yo no voy a jugar en ese equipo. Y al final dijeron, pues parece que el niño no está muy contento, pues vamos a traspasarlo a los New York Knicks, que parece que tiene más tirón en Nueva York. Pero sí, sí, sí. No recordaba yo que había estado en los Washington Capitals, o Larry Brown.
Y se retira en el 72 en los Denver Rockets, los que luego fueron Nuggets, ya viendo que se iban a ir a la NBA y que ya estaban los Houston Rockets allí, cambiaron a Nuggets. Los Denver Rockets con 31 años y promediando 7,2 asistencias por encuentro, ¿eh? En 76 sí, sí, partidos, sí. Casi nada.
Yo estoy, Manu, estoy viendo de fondo, porque claro, como hay jornada de Martin Luther King, tengo por ahí de fondo puesto a San Antonio, y lo único que estoy esperando es que haya un descanso para que salga el oso o que salga alguien a animar el partido. Esto es un coñazo, la NBA, cojones.
No, a ver, hay que pensar que aquella NBA, claro, y por eso todo, esta moda de cheerleaders que venía de baloncesto universitario, pero intentar atreverse a algo más y atracciones al descanso que ahora son tan habituales. Los primeros que empezaron, obviamente, eran ellos, claro. No sé, es que además había juegos de mesa, había sorteos de juegos de mesa a alguien y dice, ¿pero cómo se va a llevar eso la ganadora? Había como 7 o 8 juegos de mesa que recordáis que eran, las cajas eran enormes.
Sí, sí.
O sea, ahí regalaban de todo, allá había, sí, sí, sí. No, de verdad, era una
versión,
manera...
Llegó el año...
La versión de los años 90 de cuando íbamos al campo pequeño, al campo de fútbol, en mi caso al Nastic, y sorteaban un jamón cada descanso. Y iba un tío dando vueltas por todo el campo con una pizarrita poniendo el número. Y luego tenías que ir tú a la entrada a recogerlo. Bueno, son...
Tal cual, sí, pero eso, bailarines, había de todo. O sea, ya os digo, es que echar un vistazo, por favor, hay fotografías de la bruja esa, de pie, con un traje negro, con la cara maquillada de blanca... Sí, dime.
Me he puesto el oso en YouTube ahora y sí, da miedo el oso este, Víctor.
Tremendo.
Salió hasta en el show de Ed Sullivan, salió por la tele y todo.
Pues mira, Dani, ya que lo tienes localizado, guárdalo para dentro de un rato cuando colguemos el programa, ponlo en Twitter para que lo vea la gente y se haga una idea.
Sí,
llegó el año 76 y más que fusión, se produce la adquisición por parte de la NBA, esa absorción, de la que sobrevivieron 4 equipos, como comentaba antes Dani, los Pacers, que aún a día de hoy son el único equipo que desde el 67 de la ABA ni cambiaron de ciudad ni cambiaron de nombre, los San Antonio Spurs, los Denver Nuggets, que como decíamos, fueron los Rockets hasta el 74, cuando ya se rumoreaba la posible fusión y demás, pues cambiaron su nombre a los Nuggets, los New Jersey Nets, que eran New York Nets, en aquel momento.
Sí, señor.
Y me estoy dejando uno... Bueno, por supuesto, los San Antonio Spurs. Que
San
empezaron
Antonio.
Con...
Los Dallas. Ha dicho los cuatro. San Antonio, Denver, uh-huh. New York y Indiana, claro, sí, claro. Sí.
Y los que empezaron como los chaparras, con esa anécdota que nos contaba Antonio. De los otros equipos, muchos jugadores acabaron en la NBA también, pero estas cuatro franquicias... con algunos con más éxito que otros, pero son cuatro equipos que yo creo que a día de hoy es impensable la NBA sin ellos, Antonio.
Absolutamente. Y mira que les hicieron perrerías porque, por ejemplo, una decisión que tomó la NBA es decir, oh, vamos a ver, vosotros sois los nuevos, vosotros un poco sois, y perdón por la expresión, pero era así, los apestados. Entonces, uh-huh. vosotros, lo siento, pero no vais a mantener un hombre como Julius Erving en vuestras filas. Vosotros sois los últimos de la fila. Entonces, por eso lo mandaron a Filadelfia. Otros pudieron mantener alguna de sus estrellas, Dan Issel, por ejemplo, en Denver Nuggets. Pero que es cierto que luego hubo un draft que hizo la NBA con todos los jugadores de la ABA que ellos quisieran elegir, y en ese draft no estaban estos cuatro equipos. Uh-huh. O sea, les dejaron de lado totalmente. Por eso, hombre, cuando me hablan de fusión, me suena un poco a chiste. Y realmente hay una fotografía magnífica donde algunas estrellas de la ABA, y creo que era para... No sé si fue para el momento de la fusión o meses antes, intentando sacar ideas, intentando buscar apoyos para decir, queremos seguir con la liga. O sea, Julius Erving murió por esta liga hasta el último día. E intentó mantener la liga hasta el último día. Y el desencanto que sufrió cuando fue a la NBA fue grande. Luego, claro, luego ya poco a poco te haces un nombre porque eras de los mejores jugadores del país. Pero que realmente morían por esta liga porque fue una creación suya, lucharon mucho por ella... Los viajes no eran ni mucho menos como los de la NBA porque las poblaciones no eran tan conocidas, no tienen aeropuertos y tenían que hacer hasta coger tres y cuatro aviones para llegar a la ciudad en cuestión, que algunos les veían, decían, si es que les vemos ya hecho polvos porque estos pobrecitos han levantado a las 5 para llegar a las 8 de la tarde donde sea después de coger tres vuelos, no sabemos ni cómo se mantienen en pie. Pues todo eso hizo, pues al final lo que hablamos, que los dirigentes futuros se apoyaban en excompañeros de ABA y reinaron en la NBA desde despachos o desde banquillos. Uh-huh.
Hay que decir que estos cuatro equipos, antes o después, estuvieron lejos en los playoffs, menos Denver. Todos han pisado finales, e incluso los Spurs con esos cinco anillos que han marcado toda una etapa. Y con el funky, con este Play That Funky Music del 76, nos vamos como se fue la ABA, dándote las gracias, Antonio, porque nos ha encantado ponernos, los que como tú y como yo ya no tenemos mucho pelo, pues da gusto ponerse el afro de vez en cuando, ¿eh?
Sí, a investigar de esto, mira, yo recuerdo en el primer Cerca de las Estrellas, por ejemplo, la primera temporada, Ramón Trecet, que decía Moses Malone y Artis Gilmore y Caldwell Jones son los únicos ya que quedan de aquella competición de la ABA. Y tú dices, ah, vale, que hubo otra cosa. Cuando con el tiempo tienes la oportunidad de indagar un poco, te das cuenta que es la competición más bonita, más romántica y posiblemente más divertida que haya habido en la historia del baloncesto.
Y así la queríamos recordar. Y iremos trayendo cositas, iremos acordándonos de jugadores, de momentos a lo largo de esta temporada, que tenemos ganas de hacer memoria y de hacer justicia a todos los que vinieron antes de los que están ahora, que muchas veces, porque tenemos menos imágenes, no había redes sociales y todo eso, se nos queda un poco en el olvido y algunos eran mucho mejor que lo que tenemos ahora, otros no, ahora hay otros también muy buenos, pero no hay que olvidarse de los que estuvieron antes. Antonio, ha sido un auténtico placer, como siempre, que vengas a esta que es tu casa, NBA Adictos, cuando quieras, repetimos. ¿Qué tal ves a tus Celtics, por cierto?
Bueno, vamos a ver con la incorporación de Kemba Walker. Yo estoy contento con la incorporación de Tristan Thompson, es lo que necesitábamos, pero a ver si encaja todo bien en defensa, a ver si encaja todo bien en el sistema. Los sistemas ofensivos tengo menos miedo. Yo sé que saldrán bien y vamos a ver cuando pasen tres o cuatro meses a ver cómo está el equipo.
Y tú que eres un enfermo del baloncesto universitario, a ver, ayúdame aquí que yo discuto con Dani por línea interna, porque él me dice que la Melo Ball es el mayor talento de este draft y yo es que... Estoy empezando a tener cierta debilidad por este Pritchard, que no sé si acabará siendo el robo del draft 2020.
Yo creo que no, vamos a ver. Lo que pasa es que Kevin Pritchard, ya estamos con el padre. ¿Os dais cuenta lo que hace la edad? Si es que no puede ser. Peyton Pritchard, el impacto ha sido tremendo y además de una manera muy inteligente creo que lo han puesto en posición de escolta, puesto que a mí es de reconocer, y lo digo aquí ahora que no nos escucha nadie, a mí como base me desesperaba en Oregon, ¿eh? O sea, ¿cómo era posible que tomara tan malas decisiones en la posición de base? Pero si era muy buen tirador, un tío muy vertical que entraba muy bien a canasta, y dijeron en Boston, oye, pues esto nos viene muy bien, pero de la posición de escolta. Y les está viniendo francamente bien. Es una de momento de las atracciones de la competición y de los jugadores más impactantes. Pero no, yo creo que va a haber jugadores novatos que puedan hacerlo francamente bien. La Melo Ball tiene mucha gracia jugando, ¿eh? Es un tío que tiene gracia jugando. Vamos a ver a nivel competitivo cuando lleguen un poco mejor, o peor dadas o más exigente. Pero tiene mucha gracia el tío jugando, hay que reconocerlo. Y un tiro exterior impresionante.
Por cierto, no es hijo de Kevin Pritchard, ¿eh? No tiene nada que ver con Kevin Pritchard, solamente comparten apellido. Así que yo también caí en ese...
Resbalón mío.
No, pero yo también lo pensé, fue lo primero que pensé. Digo, Pritchard, por edad, además de venía de Oregón, que Pritchard estaba por los Blazers y demás, me cuadraba todo, pero no tiene nada que ver, nada más que el apellido.
Gracias por la confirmación.
Dani, ¿vas a decir algo? Te he cortado.
No, nada. Que es un placer escuchar a Antonio. Yo alucino, lo explicas todo tan bien y genial, oye, darte las gracias por la lección que nos acabas de dar.
Pues Manu, Dani, yo encantado de estar con vosotros, poder charlar un poquito con vosotros, y bueno, y si son de estas historietas, pues mucho mejor, de verdad, un auténtico placer.
Pues lo dicho, Antonio. Sí, sí.
Dancing Harry y la bruja robota.
La bruja robota, es claro, claro. Sí, señor.
Esto le voy a contar a mis hijos pequeños para ir a dormir, como no.
Dancing Harry en los Pacers y la bruja robota, creo sí. que contrató los Nuggets, sí, señor. Denver
y un
Nuggets.
Perro también, había por ahí un perro.
75 con los Pacers en la final, sí, señor.
Y había un perro también por ahí, un perro de caza o algo así, sí. Iremos poniendo cositas de esas en Twitter, ya sabéis, en @nevectosrc, y Dani os irá poniendo esas cositas para que vayáis viendo. Antonio, lo dicho, antes de que termine la temporada, te volvemos a molestar un día de estos y volvemos a tirar de historietas. ¡Un fuerte abrazo!
Sería un placer, un fuerte abrazo. Chao.
Seguimos con este rollo soul, funky, rock and roll de los 60 y 70. Janis Joplin y Tom Jones, Raise Your Hand. Dani, más vale que hables tú porque yo dejaría la canción entera.
Yo también, ¿eh? Yo estaría aquí, ya ha quedado todo muy bien.
Bueno, hay que decir, iba a terminar el programa hablando todo el rato como un DJ de los 80.
Pinchadiscos, Horacio Pinchadiscos.
¿Te imaginas? Pues He-Man no ha podido venir porque está trabajando.
No, ya. Vale.
Bueno, hay que decir que seguimos con nuestras secciones. Soy Sergio Gimón, no puede estar con nosotros porque está currando. María Boto no puede estar por motivos personales, pero sí que está en EGA y vamos con su sección Fab Coach. Ya sabéis que todas las semanas Dani me reta a que él me da una canción y yo tengo que cerrar su sección con otra canción del mismo artista. En este caso, Janis Joplin, este Raise Your Hand, en esta versión con Tom Jones, en directo en el 69, en un programa de Sullivan. Antes de ir con la sección de esta semana, ¿cómo quedó la encuesta de la semana pasada, Dani?
Que cómo tocan ahí el saxofón, ¿eh? Sí, esta canción me encanta. Bueno. Hay que decir, Manu, que si os ponéis este vídeo en YouTube, que es una actuación que se hizo en directo, pues dan un poco de vergüencica ajena en pleno año 2020. Pero yo creo que representa mucho lo que hemos hablado de la ABBA, ¿no? Aquellos años dorados de aquellos movimientos pacíficos, aquellos movimientos musicales que tanto descubrió a la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y después de este apunte, volvemos a la actualidad, o volvemos a lo que es la sección de la semana uh-huh. pasada. Preguntábamos por quién había sido el mejor entrenador de la historia de los Brooklyn Nets, anteriormente New Jersey Nets. Pues bueno, un 69% han votado por Byron Scott, el entrenador de las dos finales NBA que ha jugado aquí, esta franquicia.
Aquí, claro, tienes un entrenador que te ha llevado a las dos únicas finales de la franquicia, pues la competencia es difícil, ¿no?
Es mínima. Uh-huh. Y realmente vamos a encontrar muchísimas franquicias porque... yo me canso de decirlo, pero lo normal en esta vida, o lo normal en el deporte, es no ganar.
Claro.
Eso es lo normal, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con muchas franquicias que ni han llegado a finales de conferencia. Imaginaos, ya no hablo de finales NBA, con lo que a la mínima que alguien ha sobresalido, pues es quien va a salir. Uh-huh. Byron Scott ha sido el mejor, segundo Lawrence Frank con un 21%, Stan Alves un 7% y un 3% para Kevin Love.
Uh-huh. ¿Y con hoy, quién vamos hoy?
Pues vamos a ir, me ha gustado lo de Chaparrals, nos vamos a Texas, pero nos vamos a ir con Dallas Mavericks.
Uy, ya me iba a poner yo a cantar Voy buscando Lupita, pero no. me has ahí hecho la 13-14.
Sí, la 3-40.
Sí. Bueno, vamos con los Dallas Mavericks, una franquicia que precisamente está celebrando su 40 aniversario. Ayer tenían un parquet muy chulo, con ese 40 coronado con el sombrero vaquero, retrotrayéndose al logo con el que debutaron en la NBA.
Sí, sí, es una franquicia que, como tú dices, cumple 40 años, está de celebración. Y te hago la pregunta de siempre. En 40 años de existencia, ¿cuántos entrenadores piensas que ha tenido esta franquicia?
Tengo que afinar aquí. Pues te voy a decir 12.
9.
Estoy
sorprendente, ¿verdad?
Sigo en mi más menos 3. No, la verdad es que teniendo en cuenta que Carlisle lleva como 13-14 años y que también estuvo mucho tiempo... ostras, ahora no me sale su nombre. Lo vas a mencionar.
Bueno, es que yo creo que van a salir ahora.
Sí, sí, sí. El hombre que fuma marihuana y ha cambiado completamente de look de los Warriors y demás, que ahora no me sale el nombre porque estoy absolutamente en blanco, exjugador de los Celtics. Con lo cual, ¿sabes?
No lo voy a decir porque lo voy a decir aquí un ratito.
Pero bueno, ¿sabes a quién me refiero perfectamente? Lo que pasa que pues no me sale el nombre. También estuvo bastante tiempo y bueno, pues ahí por el medio hay años y más o menos me salía esa cifra, pero no está nada mal, 12 entrenadores en 40 años.
Sí.
Oye, para si lo quisiera el Atlético de Jesús Gil.
Bueno, han sido 9.
Eso,
sí,
9.
9 12, entrenadores. 12. Bien, hay que pensar que todas estas franquicias que son novatas, bueno, en los años 80 ya tienes un cierto pedigrí, pero todas estas franquicias que luego nacieron en los 90 y demás... cambiaron muchísimo de entrenador, ¿eh? Y esta franquicia pues ha sido mucho de mantener a los entrenadores. De hecho, hoy solo traigo uno que se queda fuera de los 4 elegidos.
Mm-hmm. Claro,
teniendo
9.
Sí, claro. En la mitad. voy a decir, por nombrarlo, a John McLeod, un entrenador de los años 80, solo estuvo 2 años. Y bueno, nos lleva a una final de conferencia que está bastante bien para esta franquicia.
Perfecto.
175 partidos dirigidos. Y ahora sí, que ya vamos, lo estáis esperando, hoy más funky que nunca, con el número...
1.
Pues mira, hablabas de ese señor que fumaba marihuana o que fuma marihuana y tal. Pues antes que ese señor que estuvo muchos años, hubo otro señor que estuvo muchísimos años también. Y no fue otro que Dick Motta, que estuvo a caballo entre la década de los 80 y los 90, 9 temporadas, y los llevó al equipo 4 veces a playoff. Uh-huh. Y de hecho es el primer entrenador de la historia de la franquicia, Dick Motta, ¿eh? Uh-huh.
Bien.
Luego
bien.
Lo volvieron a contratar a mediados de los 90, pero porque ya está, ya fue aquella etapa con récords negativos de Dallas Mavericks. Uh-huh. El señor Dick Motta ha dirigido 738 partidos, o sea que uh-huh. tela. Pero yo creo que tú querías hablar del número
2.
Que no es otro que Don...
Don Nelson, joder, Don Nelson. Don Nelson, no me salía el nombre.
Don Nelson.
Don Nelson. Un personaje al que hay que dedicarle un programa también, ¿eh? Ahí tenemos que hacer un especial sobre Don Nelson. Un mítico que quizás no tuvo tantos resultados como influencia tuvo en el juego, ¿no? Porque eso lo hablamos también a veces de Mike D'Antoni y demás. Fue un tío que destacó por su baloncesto ofensivo, muy bonito de ver. No sé, ahora tendrás tú el dato de dónde está en el récord de victorias como entrenador en liga regular, pero que después nunca llegó ni siquiera a finales.
Bueno, Don Nelson, que estuvo entre los 90 y los 2000, estuvo 8 temporadas en Dallas y sí que consigue llevar al equipo a una final de conferencia. Seguramente nos acordamos de Don Nelson por aquellos Warriors que fastidiaron a los Mavs que quedaron primeros, ¿no?
Del We Believe.
El We Believe, ¿no? Pues se la devolvió, pero bueno, Don Nelson es una institución hablando de la franquicia de Dallas. Ya sabéis que me gusta siempre decir que fue nombrado en su día cuando la NBA cumplió 50 años como uno de los 10 mejores entrenadores de la historia NBA y fue fichado como entrenador y general manager a la vez. Bueno, consiguió los derechos de Nowitzki, de Steve Nash y luego dio un paso al lado, le cedió el banquillo a un entrenador que era su asistente, del que ahora hablaremos a continuación. Y también es curioso porque le dejó el puesto de general manager a su hijo Donnie Nelson.
Sí. O sea que por cierto,
lo dejó todo atado y bien atado.
Tú decías los Warriors del We Believe. Yo me dices Don Nelson y pienso en tres cosas. Pienso en el Run TMC, pienso en Nash y Nowitzki y pienso en el We Believe. Además de, bueno, luego como jugador y demás, pero
ganó anillos con Celtics.
Sí, 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 sí.
Es un tío dedicado toda la vida a la liga, a la NBA. Uh-huh. Y decía que
había que se retiró con 69, hasta que se retiró con 69, sí. y vive en California y ha cambiado completamente de look. Que era un tipo que veíamos siempre con su pelo blanco, cortito, bien peinadito, afeitado y demás. Y ahora lleva, no sé si lo seguirá llevando, pero llevaba melena, coleta, una barba y
muy aba todo.
Muy defensor de la legalización del cannabis. Ya sabéis que en California es legal y bueno, ya ha dicho varias veces que él aboga porque se permita a los jugadores de NBA consumir marihuana. Además, le leí hace poco una entrevista que decía, vamos a ver, todos tenemos claro que fumar porros no mejora el rendimiento deportivo. Oye, pues si a algunos les hace descansar mejor o agobiarse menos o tal, pues déjalos, ¿no? Oye, cada uno. Pero pero bueno, perdona, que es que es un personaje que me fascina, Don Nelson, y entonces entro ahí. Aunque me olvide de su nombre, me fascina.
Te fascina lo que defiende.
No, yo nunca he ido por ahí. Pero, no, pero bueno, me parece. Por cierto, vamos con el reto. A ver si sabes o te suena esta que está sonando. ¿Te suena?
Me suena. No, no sé el título de la canción. Sé la canción cuál es.
Ball and Chain. Y no la busquéis por Janis Joplin, porque es del primer grupo en el que estuvo Big Mama Thornton. Y es una de mis canciones favoritas de Janis Joplin.
Qué voz, tenía esta mujer.
Era un espectáculo. Por cierto,
esta es del club del 27, ¿no? De los 27 también.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y muy recomendable el documental que hay sobre su vida, que tenéis que ver también. Bueno, Dani, vamos con el número 3.
Quentin Nelson le había cedido su puesto de entrenador a su asistente, que no era otro que Mr. Bonobus, Avery Johnson.
Avery Johnson.
¿Eh? Avery Johnson, que estuvo solo 3 temporadas, pero es el primer entrenador que lleva a la franquicia a unas finales en NBA. Además fue nombrado entrenador del año. Bueno, cuando consigue llevar al equipo a esas finales que luego pierde contra Miami, pues bueno, aquí parece, oye, aquí hay entrenador y de tal. Y luego los 2 años siguientes palman primera ronda y a partir de ahí ya sale de la franquicia y ya no se le volvió a ver más el pelo. Creo que anduvo por Nets, hablo de memoria.
Sí, sí, sí.
Puede ser. Sí. Pero ya no se la ha vuelto a ver ni de segundo ni de asistente últimamente, ¿no?
Pero porque Avery Johnson, el problema que tuvo es que en esas dos últimas temporadas en Dallas le fallaba, era un poco Budenholzer, es decir, no tenía un plan B. Y en los Nets no acabó de funcionar, acabó llegando a la primera temporada en Brooklyn, si no me equivoco, déjame ver la chuleta, efectivamente llega la primera temporada en Brooklyn y con Deron Williams y esta gente y le acaba sustituyendo PJ Carlesimo, o sea que
¿sí?
Porque empiezan 14-14 y lo echan, si supieran lo que les venía encima después a lo mejor lo dejaban.
Lo que han tenido que esperar hasta la llegada de Harden, ¿eh?
Sí, sí, luego hablaremos, ¿eh? vamos a cerrar con un opino de que hablando de Harden. Avery Johnson es el número 3 y me imagino
y el número
que te guardas para el número 4.
No se podía saber. Rick Carlisle, que lleva ya tropecientos años, lleva 12 temporadas. No vamos a contar datos de esta temporada porque si no tendría que ir actualizando cada día, pero lleva más o casi va a hacer 900 partidos dirigidos en la franquicia. Evidentemente es el entrenador que lleva al equipo a su primer y único anillo hasta ahora, ¿no?
Pues mira,
y es curioso 900, porque de las 12 temporadas...
Dato actualizado, sí. Dani. 973 partidos con los Mavericks y esta es su 13ª temporada en Dallas.
Sí. Lo que pasa es que yo lo que os pongo siempre en las encuestas y demás son partidos de temporada regular, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo te hablo de temporada regular. Temporada regular. Sí, tengo aquí Basketball Reference aquí delante. Partidos de temporada regular, 973, para un total de 1.465. Ojo que ya empieza a escalar en la general de partidos dirigidos, ¿eh? ¿Mm? También es verdad que es de estos entrenadores que empezaron jóvenes. Se retiró pronto, con 30 años. Los que ya peinamos canas nos acordamos de Carlisle jugando en los Celtics. Y de los 80.
Y Detroit luego también.
Y fue asistente en los Nets muchos años, luego en Portland, Indiana, y empezó como entrenador en Detroit con 42 añitos.
Y de las 12 temporadas disputadas hasta ahora, solo 3 con récord negativo.
Sí, sí.
Tremendo.
Y bueno, aquí
¿y ya está?
No va a haber mucho debate tampoco.
No debería haberlo.
El único entrenador que ha hecho campeón a los Mavericks y, si no me equivoco, el que más temporadas ha estado en el banquillo, con lo cual se
juntan, sí.
Como decía el otro, junta las dos manos, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, en @nevictosrc, FabCoach, podéis votar a vuestro entrenador favorito de los Dallas Mavericks.
Y opino de qué.
Y por supuesto no podemos cerrar el programa de hoy sin hacer un opino de qué y sin hablar de el traspaso. Por fin se cerró el culebrón y por lo menos nos dejaron 2 días de vigencia, Dani. Esperaron al miércoles y pudimos tener el programa. Porque
es de agradecer.
Tú y yo no dábamos un duro porque no fuera la noche del lunes, como media horita después de colgar el programa, que se hiciera oficial el traspaso. Pero bueno, vamos a ver cómo queda realmente al final con todos los ajustes que ha habido el traspaso de James Harden. James Harden se va a los Brooklyn Nets, que reciben una segunda ronda de recibían una segunda ronda de Cleveland que finalmente va a ir para Houston, para Indiana. Hay que recordar que a Caris LeVert le han detectado una masa en su riñón izquierdo. No se sabe todavía si es algo benigno o maligno. Le van a hacer pruebas. De momento es baja indefinida. Y ha habido por ahí cash considerations, como $2 millones que le han dado los Nets a los Pacers. Que bueno, ahora hablaremos de ganadores y perdedores de este traspaso. Los Nets se llevan, como decía, a Harden y una segunda ronda de 2024. A los Nets, los Houston Rockets se llevan a Dante Exum, a Rodion Kurux y como 10 millones de rondas que van a ser, básicamente van, como no se pueden traspasar rondas consecutivas, pues un año es derecho de intercambio, al año siguiente ronda. Entonces llevan el derecho de intercambio de 2021, una primera ronda del 22, derecho de intercambio del 23, una primera ronda del 24, derecho de intercambio del 25, una primera ronda del 26 y derecho de intercambio del 27. Por otro lado, los Cleveland Cavaliers se llevan a Jarrett Allen, a Tarawn Prince y los derechos de Bezenkov, y Indiana se lleva a Caris LeVert, como decimos, con esta baja, dos segundas rondas y dinero en efectivo. Y por último, los Rockets, que son los que hacen todo este movimiento, se llevan a Víctor Oladipo, además de todas esas rondas que hablábamos. Dani, ¿cómo resumes tú el movimiento? Dime a ver en primer lugar, ¿qué te parece? Luego hablaremos de ganadores y perdedores, y hablaremos de lo que ha salido de la oferta de los Sixers, porque al parecer estuvo cerca de acabar en Filadelfia a cambio de Simmons, ¿eh?
Habéis venido a esto, ¿eh? Los que nos escucháis, habéis venido a esto, ¿eh? Con una semana de retraso. Bueno, yo creo que está... Bueno, hay muchas opiniones al respecto, puede que esté todo dicho, pero tenemos que decir la nuestra, porque nos lo hemos venido callando una semana y creo que es justo que digamos lo que pensamos, ¿no? Yo lo que te propongo, Manu, saltándome el guión que no tenemos, es ir equipo por equipo. Si quieres, hablamos de Brooklyn, lo que te parece a ti, lo que parece a mí. Y vamos si quieres, hablando de los cuatro equipos, porque es que hay mucho para de lo que hablar, ¿no? Y,
pues mira, empezamos por Brooklyn.
Para no perdernos, lo que tú
empezamos
digas.
Empezamos por Brooklyn y aquí hay hasta tres maneras de verlo. A ver qué te parece, yo te voy a dar mi opinión. Hay quien piensa que Brooklyn sale ganando muchísimo, hay quien piensa que, bueno, lo comido por lo servido, y hay quien piensa que han hipotecado su futuro y se acuerdan del traspaso mítico de Garnett y Pierce. Yo creo que a Brooklyn le sale muy bien la jugada, y más teniendo en cuenta la desgraciada baja de Caris LeVert, que evidentemente pues si no era ahora que le han descubierto esa masa con los chequeos médicos que se hacen por el traspaso, pues en algún momento con tanto control médico que se hace en la NBA se lo hubieran descubierto y va a ser baja igual. Se hacen con un tipo que es pues fácilmente en temporada regular durante los últimos 5 años ha sido de los 3 mejores jugadores de la NBA en temporada regular, luego ya en playoffs pues es otra historia, y respecto a las rondas del draft, claro, es que todo eso depende de cómo construyas tú el equipo. Si Irving amuebla su cabeza en lo deportivo, que por cierto ya se ha confirmado que de redebutar, por decirlo de alguna manera, sería en Cleveland y sería su segunda visita desde que se fue a los Celtics, y consigues que estos 3 jugadores que terminan contrato al mismo tiempo en el verano 2022 se te queden, o al menos 2 de ellos, pues teniendo en cuenta que estás en el este, vas a ser un contender teóricamente año tras año, con lo cual esas rondas no deberían de valer mucho. Pero bueno, siempre te puedes arriesgar. A quien compara esto con el tema de Garnett y de Pierce, yo simplemente digo que Garnett tenía 37 años y Pierce 36. Harden tiene 32. O sea, no es ni remotamente comparable. Y a los que hablan del estado de forma de Harden, bueno, Harden tenía ese estado de forma porque él quería. En una semana la bajada de peso es clara, se ve a simple vista. Y los que, como yo, habéis subido y bajado de peso y os habéis puesto a dieta y demás, sabéis que en una semana 3-4 kilos los puedes bajar fácil y esos primeros kilos se notan muchísimo, sobre todo en la barriga. Así que yo creo que Brooklyn sale ganando. Ha hecho un traspaso. Sí que es verdad que pierde banquillo, pierde a uno que parecía candidato a sexto hombre como era LeVert, y parte del futuro de la franquicia, que yo creo que pasaba por Jared Allen, pero ya sabemos que aquí Durant, que era su amiguito de titular, y de Andre Jordan no iba a moverse de esa franquicia. Pero bueno, yo creo que es un precio. Si al final lo reducimos a Allen, Prince y LeVert por Harden, yo creo que eso es algo que hubiera firmado casi cualquiera, ¿no, Dani? ¿Cómo lo ves tú?
Uf. A ver, yo creo que salen ganando. De los cuatro, para mí el que más sale ganando es Brooklyn Nets. Lo pondría en el puesto uno, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y ahora vamos a disertar. Primero un poco de contexto. Estamos en una NBA desde hace bastantes años que los que rondamos o hemos pasado ya de los 40, pues no es la NBA que nos gustaría ver, ¿no? Es esta NBA en la que parece que si no juntas superestrellas no hay manera de ganar la liga. Y de hecho, pues quien diga eso, pues tiene razón, porque es así. Hasta ahora lo que hemos visto, por H o por B, por rondas de draft o por lo que sea, tú si no juntas a superestrellas en un equipo, tal como está formada ahora mismo la liga, es muy difícil ganar el campeonato. Y Brooklyn lo ha hecho. Ha juntado a dos jugadores que son nivel MVP de la temporada. Uh-huh. Ya no hablo de Kyrie Irving, ¿eh? Lo dejo aparte porque es un tema que se tiene que tratar aparte, ¿no? Pero bueno, han jugado a lo que se tiene que hacer en esta liga si quieres ganar el anillo. Uh-huh. Que desgraciadamente es así, porque a nosotros, los que ya llevamos muchos años en esto, pues nos gustaría pues que cada franquicia tuviese ese jugador y se lo quedase y luchase con ese jugador franquicia por ganar el anillo. Bueno, pues nos gustará más, nos gustará menos, la liga está montada así y el chiringuito está montado así, por lo tanto, creo que Brooklyn sale ganando en ese aspecto.
Y hemos visto ya el primer partido, sí. Dani, con triple doble de Harden y Durán yéndose a los 40 y pico puntos. Claro, es que además de llevarse bien personalmente, encajan muy bien deportivamente.
No, yo a nivel deportivo, yo luego no quiero hacer otra reflexión, a nivel deportivo yo creo que el problema no está, cuando se habla de que no, van a necesitar tres balones, digo, mira, tú dame todo la calidad y que puedas en mi plantilla y que luego se encargue el entrenador de dirigirlos y hacer lo que tenga que hacer. Yo cuanto más calidad tenga mi plantilla, mejor. Y Harden evidentemente es un tío que tiene una calidad tremenda, ¿no? Yo creo que el problema no va a ser que Harden y Durant jueguen juntos. El problema va a ser cuando Kyrie Irving esté bien y tenga que jugar. Ahí es donde yo puedo ver un problema con Kyrie. Vamos a ver esas tres figuras cómo se entienden, ¿no? No tengo ninguna duda ni de Harden ni de Durant. Tengo la duda de Irving. Y por problemas mentales o por lo que sea, o por saber adaptarse a ese nuevo rol que ahora, a partir de ahora tiene que tener Kyrie, ¿no? Al final han juntado tres jugadores que, fíjate, Manu, voy a dar la parte negativa y la parte positiva. La parte negativa, has juntado a un jugador que, por lo que estamos viendo, está mal de la cabeza, y no lo digo en sentido, lo quiero decir en sentido un poco de broma, pero a lo mejor es una cosa grave, ¿no? Lo que tiene Kyrie Irving, y estamos hablando de un jugador pues que puede tener problemas de salud mental, y no quiero hacer broma de esto, ¿vale?
No, o simplemente, de motivación. O sea, yo creo que ahí hay muchas cosas. Kyrie, y lo hemos comentado en el programa mogollón de veces, hay un Kyrie Irving hasta verano de 2016 y otro a partir de verano de 2016. Y bueno, luego uno se entera de cosas como la noticia que salía hoy, que le compró una casa a los familiares de George Floyd y demás. Está muy implicado en temas políticos y eso está muy bien. Pero bueno, no sé si es inestabilidad mental, si en este caso simplemente el baloncesto no es ahora mismo su prioridad. Bueno, eso, lo que está claro, y lo hablábamos el otro día por privado, Dani, que con nuestro amigo Pablo, que cuando los periodistas, la franquicia y demás no dicen nada más que motivos personales, es por algo. Y en ese sentido, tanto periodistas como liga son muy escrupulosos y muy respetuosos en la NBA, y nosotros vamos a hacer lo mismo. Es decir, no lo sabemos, no sabemos qué puede ser, que sí, que fue muy extraño, pues sí, pero bueno, de momento lo que parece claro es que va a volver, que ha tenido que seguir los protocolos y entonces se va a perder unos cuantos partidos, pero que para los partidos de Cleveland ya estará disponible. Y lo que decías tú, es juntarte a dos tíos nivel MVP con un tío que tendrá la cabeza como la tendrá, pero tiene un talento sobrenatural para esto del baloncesto.
Claro. Y sigo con la reflexión, ¿eh? Me pongo en la parte negativa. Juntas, vamos a resumirlo muy rápidamente. Juntas a un tío que está con la cabeza loca, Kyrie Irving. Juntas a un tío que tiene problemas de peso, que eso se puede solventar fácilmente, pero que también es un tío que fuera del hábito de trabajo pues deja muchas dudas, es el Harden. Y luego tienes otro jugador pues que va a estar permanentemente el problema de la recaída de la lesión que ha tenido. Ese es un tema que está encima de la mesa y que esperemos que no pase, pero bueno, después de lo que ha sufrido Durán puede estar ahí.
Y otro, esa es la tema, parte negativa. Y otro tema, Dani, y la posible amenaza de marcharse.
Y la posible amenaza de marcharse, que siempre también va a estar ahí. Y en contraprestación a eso, yo te digo, muy bien, esos tres puntos negativos los tenemos detectados, pero yo a la vez te digo que juntas a uno de los mejores jugadores de la historia, como es Durán, punto, no hay más. Juntas a uno de los mejores anotadores de la historia, como es Harden, hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo, y juntas a uno de los mejores manejadores de la bola, vamos a decirlo así.
Sí, sí, ball handler.
Que es Irving. Sí, sí. Luego, en la balanza, creo que lo tenemos todo bastante claro.
Sí, sí, sí. Y ojo, que es que, y en este sentido, por ejemplo, Antonio Daimiel está haciendo una campaña de defensa de James Harden y demás. En mi caso, por ejemplo, yo critico la manera que ha tenido Harden de salir.
Muy poco profesional.
Lo poco profesional que ha sido, dejándose ir con peso. Ojo, las declaraciones de DeMarcus Cousins, del propio Silas. Cousins, ya antes de irse Harden, le preguntaron y dijo: no, yo he venido aquí a jugar con John Wall, ¿no? O sea, dejando las cosas claras. Luego habló de falta de respeto. Hubo problemas con un rookie, ya salió en su momento, que le dio un balonazo Harden en un entrenamiento. Y bueno, ahora han salido pues más cosas diciendo que hubo más enfrentamientos con compañeros y demás. Y que bueno, que como que por un lado estaban PJ Tucker y Harden, y por otro el resto de los Rockets que dicen: bueno, esto es una etapa nueva, vamos a volver a empezar, entrenador nuevo, jugadores nuevos, y vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo lo que critico es eso, es la pataleta, el dejarse ir de peso, el salir de fiesta y demás. Ni un pero a Harden como jugador. O sea, más allá de los que le hemos puesto siempre. En mi caso, por ejemplo, yo creo que Harden es un tipo que en playoffs baja su rendimiento. También es verdad que siempre se lo he achacado a cómo lo exprimía D'Antoni durante la temporada regular. Ya sabemos que D'Antoni, al igual que Thibodeau, son los dos jugadores, o sea, los dos entrenadores que acaban haciendo toda la liga regular con 8 jugadores jugando 38 minutos. Y lógicamente luego llegas fundido. Pero bueno, creo que todos tenemos claro que Harden llega aquí como segunda espada, ¿no, Dani?
Vamos, y si no, Durán ya se lo hará recordar, ¿no?
Entonces,
aquí viene mucho trabajo, sí.
Tener a Harden como segunda espada es una absoluta garantía. Es más, te garantizas que incluso con una posible recaída de Durant, si Irving está lo que tiene que estar, tienes a Harden e Irving, que es un backcourt muy 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 potente. Entonces, para mí,
y la otra variante, que a Irving le dé por no acabar la temporada o por querer pedir el traspaso, bueno, oiga, pues márchese, haga lo que quiera, yo me quedo con Harden y con Durán, y eso, sí, sí. Y eso te da para aspirar a mucho, con lo cual ahí han jugado a caballo ganador, Comentábamos el tema de las rondas de draft. Yo creo que esto también hay que decirlo. Y sé que nuestro amigo Pablo se va a enfadar con nosotros, o al menos conmigo, pero es un engañabobos esto de las rondas de draft. Yo puedo aceptar que a mi equipo me des una ronda alta de draft para el año que viene, pero me metes en la bolsa del fichaje en la bolsa del traspaso, rondas del 2027, que a saber qué va a ser de nuestras vidas de aquí 2 años, pues para pensar yo en 2027, ¿no? Y ahí por lo que veo que ellos son engañabobos, ya hablaremos de Houston, cómo se han dejado hacer esto, pero bueno, ellos no, jugaron todo, a caballo ganador todo, Dani, en su día con Paul Pierce y Kevin Garnett, les salió mal, y esto pues hay que ver cómo les sale.
Es una moneda al aire por lo que decía yo, ¿no? Porque si tú consigues un equipo, pues consigues que te renueven, ya no digo los tres, pero que te renueven dos de esos tres. Yo creo que cualquier combinación de dos de esos tres jugadores en el este te garantiza playoff mínimo. Con lo cual ya no entras en lotería. Con lo cual las rondas ya no son tanto. Pero bueno, y si consigues que funcione ya, ni te cuento. ¿A qué te arriesgas? Pues que llegue 2022 y Durant diga que se va a no sé dónde, que Harden diga pues me voy con él y que Irving diga pues me quedo aquí y de aquella manera y te quedes sin rondas y aún por encima sean rondas altas para los Rockets, como pasó en el caso de Nets y Celtics. Pero claro, ¿cuántos casos de esos hemos visto en la historia de la NBA? Yo creo que prácticamente lo único que nos viene a la cabeza es este. ¿Puede salirles bien? Sí, yo creo que hay más posibilidades de que les salga mal, a los Rockets me refiero. Pero bueno, ahora hablamos de ellos. Los Houston Rockets. Los Rockets sueltan a Harden, reciben a Exum y a Kurux. Y claro, a partir de ahí, todas las rondas de draft que decíamos antes. Finalmente, en todo ese traspaso, Caris LeVert acaba en Indiana y Oladipo llega a Houston. Y ojo, que veremos a ver si llega a debutar, porque lo primero que ha dicho Oladipo al llegar, al parecer, es pedir el traspaso a Miami, que en teoría estaban interesados en él. Veremos a ver qué sucede. De momento, los Rockets se hacen con todas esas rondas, con Dante Exum, veremos si le respeta la salud, y con Rodion Kurux. Para mí, los Rockets han regalado a Harden. Dani.
Si te acuerdas, en el ranking que te había hecho de que para mí Brooklyn Nets de los cuatro equipos era el que salía ganando, aquí lo pongo en el 4 a Houston Rockets, y si pudiese ponerlo en el 15 lo ponía en el 15 también.
Yo ahí te voy a llevar la contraria, ¿eh? Teniendo en cuenta el tema de LeVert, porque al final los Pacers se han deshecho
sí,
de
Oladipo. Tienes razón, pero yo este ranking
No, digo que al final, por desgracia, esta lesión, ojalá mañana le hagan otra prueba y digan, no, mira, que es algo benigno, le hemos hecho una biopsia y nada, y en 2 semanas se está jugando. Entonces la cosa cambia. Pero si, como se ha dicho ahora, es una baja indefinida y es algo medianamente serio en un riñón, eso ya es perderse toda la temporada. Te has deshecho de un Oladipo que, vale, terminaba contrato y demás, pero bueno, luego vamos con los Pacers, que ya me voy. Estábamos con los Rockets, perdona, Dani.
Sí, evidentemente yo esto lo pensaba justo antes de saber la posible lesión de LeVert, ¿no? Pero independientemente de esto, tú cuando pones al mercado a una superestrella como es James Harden, y dices que lo que es traspasar sea, pues bueno, porque el jugador te lo ha pedido, o porque te lo quieres quitar de encima, o por lo que sea, muy difícilmente vas a recibir a cambio el valor real de ese jugador, ¿no? Eso lo hemos visto en multitud de traspasos. Pero, hostia, hasta el punto de lo que han recibido me parece tremendo, ¿no?
Mira,
aquí la gran duda que yo voy a tener siempre es qué ha ofrecido Sixers.
Pues mira,
porque yo no me creo que Mori no haya llamado.
Sí. Mira, información, artículo de The Athletic del otro día. que decían que desde los Sixers pensaban que lo tenían hecho. De hecho, espera, que no quiero decir mal el nombre del jugador, así que voy a mirar la chuleta. Pero al representante de Simmons y al representante de Maxey, ¿ves? Lo iba a decir mal porque iba a decir Moxey, no sé por qué le cambió el nombre siempre a Tyrese Maxey. Ya les habían avisado de que posiblemente se cerraría el traspaso, no de que estuviera hecho, pero que se prepararan porque posiblemente en horas podrían ser traspasados. Había también rondas de draft por ahí. Y al parecer ha sido el propio Fertitta, el dueño de los Rockets, que ha dicho, ¿cómo? ¿A Morey? No. Y ha vetado el traspaso. Dijo que prefería regalarlo a otro lado antes de que se fuera a los Sixers con Morey. Al parecer Fertitta se siente bastante traicionado por Morey y por la actitud de Harden, y consideraba que Harden estaba haciendo esta actitud pues un poco habiendo sido tocado por Morey antes. Entonces ha preferido tirarlo, entre comillas, regalarlo, que traspasarlo a los Sixers. En algún otro lugar he leído que decía que bueno, que a cualquier sitio menos a los Sixers, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Pues hubiera sido realmente, deportivamente, era mejor un traspaso Ben Simmons Harden. Además, teniendo a John Wall, pues lo que hablamos muchas veces de Ben Simmons, ¿no? Que si lo ubicas en otro puesto con esa de uno, pues puedes generar más baloncesto y más movimiento y algo que le vaya mejor. Y además, no es lo mismo tener a Boot en la zona que tener a Embiid. Ocupan espacios distintos y se mueve diferente. Pero yo entiendo a Fertitta en ese sentido, ¿eh? Es más, lo hemos hablado más veces. Yo soy Fertitta y Harden no se mueve. Yo soy Fertitta y Harden a comer hamburguesas en la grada. Pero bueno, deportivamente, creo que no hay duda, Dani, que era una oferta mejor.
Hombre, es que al final tú tampoco puedes tener un dinero gastarte un dinero o un activo como Harden y tenerlo en la grada o no hacerle jugar. Esto es un negocio al final y los propietarios lo que quieren es ganar dinero y luego ganar anillos, ¿no? Tener ahí 40 y pico millones en la grada y decirle que qué malo ha sido y qué tonto eres, pero luego resentirse deportivamente el equipo, pues tampoco lo veo, ¿no?
Hombre, Dani, yo sí tengo 2.500 millones para comprarme los Rockets, tengo 40 millones bueno, para tirarlos sí, al año. Ya.
Pero dile a los miles de aficionados de los Rockets si qué preferirían, ¿no?
Ya,
si claro. Estar compitiendo o tal, ¿no? Yo como no soy aficionado de Rockets, pues no puedo decir, pero si fuese mi equipo lo tengo claro, ¿eh? Lo tengo claro. Yo, pues puerta y está claro lo que habíamos dicho, ¿no? Que tú al final siempre malvendes los jugadores. Una superestrella que dices que la pones en el mercado, que no quiere seguir. De hecho, Harden había estado muy callado al principio de temporada. Todos incluso decíamos, a ver si se va a quedar, se ha reconducido el tema, parece que es John Wall y tal, y luego pierden un partido y sale armando la Mari Morena, pues ya
hay que decir
al
que
final lo tienes que sacártelo de encima y malvenderlo.
Justo la noche anterior, los Rockets pierden un partido y Harden en rueda de prensa sale diciendo que no hay, que está muy agradecido a Houston y lo que quieras, pero que es una situación y que no se puede arreglar. Dijo, unfixable. Y se precipitó todo esto. Estamos los dos de acuerdo en que Houston pierde muchísimo con este traspaso. Y a quien nadie esperaba en este baile, y que yo creo, tú pones a los Nets, yo pongo a los Caps como el equipo más beneficiado de todo esto, porque al final los Caps han cambiado a Dante Exum por Jarrett Allen y Tauron Prince. Jarrett Allen, ya sabéis que a lo mejor no soy muy objetivo, es un jugador que me encanta, que lo demostró el año pasado mientras fue titular y lo estaba demostrando este, que a pesar de que DeAndre tenía que salir titular por decreto, lo acabó sentando. Es un jugador que me encanta y sobre todo que es que Dante Exum, que también es un jugador que me gusta mucho, pero que es presidente del club de administración de Cristal de Bohemia, que se lesiona más que respira, Y joder, hay que recordar que André Drummond termina contrato esta temporada y que los Cavs ya le han dicho que si quiere seguir en el equipo va a ser por muy, muy, muy poquito dinero y que posiblemente como suplente, y veremos a ver qué sucede. Te garantizas un pivot ahí de futuro, 22 añitos, Tauren, Jarrett Allen, sí, sí. Y Tarion Prince, que es un buen complemento. Unos Cavs que además,
sí.
Sí, unos Cavs que además están rindiendo mucho mejor de lo esperado. Prácticamente todos los poníamos en el vagón de cola y están sobre todo siendo una de las tres mejores defensas de la liga, y eso que han tenido que lidiar con las bajas de, como dice Larry Nance, Sexland, que por cierto se ha negado Cleveland Cavaliers se ha negado a hacer merchandising con los nombres de Sexland, porque decían que se puede asociar a otra cosa y demás.
¡No! ¡Qué sorpresa!
y el otro día
escuchaba
a Zach Lowe, ¿no? Y decía a Zach Lowe, pero por favor, pero ¿para qué están esperando? ¿Sabes? O sea, que es que os vais a hacer de oro. Todos los aficionados de los Cavs.
El turismo que llevaría eso a Cleveland.
No, no, es que decía Saclau, todos los aficionados de los Cavs se van a comprar una camiseta que ponga Sexland. Y la mayor parte de los aficionados al baloncesto, o no, de fuera, se la van a comprar también, por la coña, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué sucede. A mí me parece muy inteligente por parte de los Cavs, ¿eh?
Yo no sé hasta qué punto el general manager de los Cavs ha pegado muchas llamadas de teléfono. O le han llamado a él, porque él, yo creo que no tenía ninguna necesidad de hacer nada, el equipo está funcionando, está por encima de lo que lo que todos pensábamos.
Fue iniciativa de Altman, ¿eh? Iniciativa de hoy estaba leyendo a raíz de, bueno, Kevin Porter Jr., sabéis que tuvo sus problemas con la justicia, aún había debutado esta temporada y demás, se estaba reincorporando al equipo. Pues bien, o lo van a traspasar o lo van a cortar, porque al parecer montó el pollo al descubrir que le habían dado su taquilla a Taurean Prince. Empezó a gritar al entrenador, a los compañeros, empezó a lanzar comida dentro del vestuario, llegó el general manager de los Cavs y a él también empezó a gritar y tal, y dijeron, no, mira, tú no te vas a volver a poner la camiseta de los Cavs. Y en ese artículo de Athletic, de Joe Bardon, pues se comentaba pues eso, que a Kobe Altman no le va a temblar la mano, igual que no le tembló la mano para levantar el teléfono al saber que había esos rumores entre los Nets y los Rockets y demás. Dice, bueno, pues por aquí puedo pescar yo algo. Y sabiendo que los Rockets no querían esos jugadores, que lo que querían eran rondas de draft, bueno, pues me los llevo yo. Y así cuadra todo. Y a mí me parece un movimiento muy inteligente.
Sí. Pero tú fíjate que en las previas de Caps, me acuerdo que criticábamos el hecho de haber juntado a Drummond, uh-huh, a Jabali Magui, tener a Kevin Love, no sé qué otro tío alto también habían contratado. Digo, bueno, esto porque tiene tanta necesidad de... Bueno, pues ahora te viene otro, pero seguramente el que te ha venido es el mejor de todos.
Pues mira,
por
Dani,
edad y por...
El otro día estaba leyendo precisamente una entrevista de André Drummond y Larry Nance, porque ha habido momentos en los que Larry Nance ha jugado de dos. Larry Nance ha mejorado muchísimo su movimiento, sobre todo su rapidez lateral, y en los momentos de tall ball, por decirlo de alguna manera, de los que hablábamos en su día en la burbuja de los Nuggets, si iban a hacer tall ball, pues bueno, pues tall ball están haciendo los Cavs, llegando a jugar Larry Nance de dos con Drummond, con Jabali Magui, con el Dean Wade este jugador de segundo año. Y decían tanto Larry Nance como Drummond que, bueno, que todo el mundo les criticaba y demás. Decía, bueno, claro, evidentemente no podemos jugar y a tirar de tres y demás, pero sí que podemos defender por fuera con tíos tan versátiles como este. Hay que recordar que Kevin Love sigue de baja, tiene pinta que va a ser baja de bastante duración, y
como cada año
Y de momento ahí están. Sexton y Garland también lo están siendo. Okoro, que tampoco es bajito. Okoro está rindiendo muy bien el rookie. Y bueno, veremos a ver. Han cortado a Tom Maker, que era el otro que yo creo que estabas pensando tú de hombres altos. Le han cortado para cuadrar este traspaso. Y bueno,
yo tengo muy claro lo que haría, Si fuese Cleveland, ya te lo puedes imaginar.
Sí, sí. Tú no esperabas a que se le acabara el contrato a Drummond. Tú lo cortabas ya.
Coño, un tío que está haciendo 30-20,
siempre
va a tener ofertas de todos lados.
Está jugando muy
bien. Claro, hombre.
Fuera troleo y fuera tal. Llevo años viendo a Drummond. Y yo creo que también influye que está muy cómodo, que no tiene presión. En Detroit iba durante muchos años, había ese run. Ahora le lees cualquier entrevista y una de las cosas que dices es lo bien que le ha tratado la afición de los Caps, tanto cuando tenían público el año pasado como en redes sociales y en la ciudad y demás. Y el otro día que hace un partidazo, pero es que por momentos sube la bola y corta pases. Yo es el mejor Drummond que he visto, más allá de cuando hacía esos partidos de 20-20 y demás al principio de su carrera. Me gusta mucho más este Drummond. Y veremos a ver si es flor de un día, que estas cosas también las vemos a veces, Dani. Un jugador que tiene 3 meses buenos y vuelve a desaparecer. O si es la evolución del jugador. Pero como tú dices, ofertas va a tener. Y ahora le tocará el decidir. Los Cavs le han dicho que si quiere quedarse, pues posiblemente va a ser por poco dinero y como pívot suplente. Y tendrá que decidir él si quiere quedarse en un sitio donde está a gusto y demás, en una franquicia que pretende crecer, o irse a otro lado con la buchaca, o a un contender. Porque a lo mejor dice, mira, pues para ser suplente por poco dinero, pues me voy a los Lakers.
Sí, pero bueno, estamos gastando demasiado tiempo en Drummond. Vamos a ver, tienes a Jarrett Allen, 22 años, aún con contrato rookie. Dale puerta a este Drummond lo antes posible y con ese dineral que te vas a ahorrar y Allen, que hasta de aquí un par de años no te va a venir con el cazo, ahí armas un equipillo para aspirar a playoff, que siendo los Cavs, esto no nos lo imaginábamos, vamos, hace 3 meses.
Por cierto, se rumorea que los Lakers estarían interesados en Jabari McGee para que volviera a Los Ángeles. Pero bueno. Y hemos repasado Brooklyn, hemos repasado Houston, hemos repasado Cleveland y nos queda Indiana, que para mí, por desgracia, son los grandes perdedores de este traspaso. Cuando parecía que era el segundo equipo más beneficiado, porque cambiaba Oladipo por Levert. Y yo creo que a día de hoy la cosa estaba clara. Finalmente ha cambiado a Oladipo por nada. Se lleva a Levert lesionado. Además, no con una lesión, sino con un problema de salud que veremos. Lo dicho, ojalá le hagan unas pruebas, sea todo benigno y en 2-3 semanas lo tengamos de vuelta. Y entonces habrá salido bien la cosa. Pero si pinta mal, pues al final se han deshecho de Oladipo a cambio de 2 segundas rondas y 2 millones de dólares.
Bueno, aquí el tema está en cuando haces el intercambio ese miércoles que ocurre todo.
Claro, claro.
Bueno,
claro.
Oye, al final desconoces el estado físico de Levert y dices, bueno, me parece que Indiana lo hace bien, ¿no? Porque al final,
sí, el movimiento original
comparando
era
jugador por jugador, Levert, pues bueno, al igual Oladipo ha sido All-Star, Levert tenía muy buena pinta y demás, pues bueno, vamos a ponerles una X como mínimo entre ellos. Y dices, bueno, es que luego Oladipo se te acababa y te iba a venir a pedir una millonada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues más o menos lo tenías cubierto con Levert y ese dinero que te ahorrabas, que también cobra lo suyo Levert, pero que ese dinero que te ibas a ahorrar con el contrato de Oladipo, pues puedes reforzar el equipo. Evidentemente que con esto que se está evaluando físicamente, pues la cosa cambia. Yo la pregunta que tengo es, si Brooklyn se olía algo de lo que le pasaba a Levert y lo mete en el paquete
en absoluto. Ese pequeño quiste que le han encontrado en el riñón izquierdo a Caris LeVert aparece una vez ya todo cerrado y demás en la revisión que se le hace en Indiana. Entonces ahí es cuando incluso se llega a hablar de para el traspaso, de darle todo para atrás y demás, pero finalmente...
Esto te iba a preguntar, porque bueno, dependiendo qué tipo de lesiones, tú tienes la potestad de atrás un traspaso, ¿no?
Cualquier lesión, con tal de que se considere uh-huh. que el examen médico no es satisfactorio, o sea, realmente... incluso un esguince leve, oye, el jugador no está bien, le damos para atrás. En este caso, los servicios médicos de los Pacers y la dirección deportiva de los Pacers decidieron que bueno, que la compensación de esa segunda ronda y esos 2 millones de dólares a mayores lo valían y siguieron adelante con el traspaso. Seguiremos pendientes de lo que suceda con la salud de Caris LeVert. Esperemos, insisto, que me imagino que ahora mismo lo que procederá será hacer una biopsia, a ver si eso es algo benigno, maligno o qué. Pues bueno, que no sea nada y que en unas semanas pueda estar de vuelta y entonces será un buen movimiento para los Pacers, que habían empezado bien. Y bueno, y veremos a ver qué sucede.
En fin,
había que hablar del tema Harden. Por cierto, nos planteamos hacer un especial, pero claro, es que trabajamos y esas cosas. No fue posible.
Y que estaba muy trillado ya todo.
Uh-huh. Y nada, y seguimos aquí en el Martin Luther King Day. Como decíamos antes, Knicks 91, Magic 84. Los Knicks, después de 5 derrotas seguidas, enlazan 2 buenas victorias y se ponen 7-8. Y ya terminado, Atlanta Hawks 108, Timberwolves 97. Una victoria que le hacía muchísima falta a unos Hawks que están, como decía Pablo Mateo, con mala pinta. Bueno, pues Trae Young por fin ha tenido un día medio decente. 20 puntos, 13 asistencias, 8 rebotes. Pero claro, es que delante tenía a los Wolves. Quiero aprovechar, ya que nos hemos alargado, pero bueno, quiero que me digas, habíamos dicho lo bueno, lo malo, te lo voy a cambiar. ¿Qué te pinta peor de esta liga? Vamos a los últimos. ¿Qué te pinta peor? ¿Minnesota, Dani, o Detroit?
No, sin ninguna duda Minnesota. Pero no tengo ninguna duda, ¿eh? Me pinta mal en el sentido de que Anthony Towns no hay ninguna seguridad de que cuándo va a volver, cómo va a volver y si quiere seguir y si va a querer seguir jugando este año, ¿no? Porque le están pasando una serie de desgracias personales tremendas.
Hay que recordar,
¿no?
Para quien no lo sepa, Anthony Towns ha dado positivo por coronavirus después de haber perdido a su madre y haber perdido hasta 7 familiares por este puto virus. Que por cierto, me decía hoy Aitor Luzón que no suelo decir tacos en antena, yo no era consciente de ello. Bueno, pues dije el otro día puto año y voy a decir puto virus porque siempre voy a decir puto virus. Y me contaba por privado John Krasinski, nuestro amigo de Minnesota de The Athletic, que están todos en la franquicia muy tocados, que ya estaban teniendo con muchísimo cuidado con Towns, que no les preocupaba tanto lo deportivo como recuperar anímicamente a Towns, que tenían a Saunders y a Ricky, que perdieron a su padre y a su madre respectivamente, pues muy cerca de Kat, y bueno, ahora esto, que ha sido un golpe psicológico muy duro, tanto para Towns como para toda la franquicia, y que están ahora mismo bastante, bastante tocados. Y veremos a ver qué sucede y en qué queda cosa, que se recupere bien y pronto es lo más importante.
Sí, es más un tema motivacional de estar, ¿no?, en esa racha negativa, de no levantar cabeza, de verlo todo negro, que no por calidad de la plantilla. Yo creo que en esa plantilla hay jugadores muy válidos, pero bueno, también se junta con el tema de los protocolos COVID, se junta con demasiadas cosas que no le están favoreciendo a unos Wolves que pensábamos que iban a estar luchando por el play-in a sí, todo
sí.
esto.
Sí, sí. Pero bueno, es una temporada típica, ya hablaremos la semana que viene. Hay muchas cosas que están siendo muy raras Y hay mucho asterisco que poner, y es una temporada en que la prioridad tiene que ser la salud de los jugadores y de sus familias, y esperemos que Towns se recupere pronto y bien después de la desgracia que ha tenido que vivir. Dani, que no, al final nos vamos a las dos horitas, nos vamos a ir yendo. Lo bueno y lo malo lo dejamos para la semana que viene. Y, por cierto, ya sé que no suelen tener tantas escuchas y demás, pero a nosotros nos gustan mucho las entrevistas que hacemos con gente en inglés del otro lado del charco. Y esta semana vamos a hablar, si no pasa nada, con Justin Kubatko, que es ni más ni menos que el hombre que se sacó de la manga Basket Reference, la biblia de toda la estadística de NBA, así que vamos a tener una charla interesante que os pondremos aquí en los próximos días. Ya sabéis que cuando hacemos entrevistas así, luego hay que doblarlas, hay que traducirlas, hay que doblarlas, volverlas a grabar y ahí, no os podemos decir una fecha exacta, pero va a estar interesante la charla. Para frikis como tú y como yo, Dani, es una gozada estas cosas, ¿eh?
Hombre, y más después de la primera hora que hemos tenido en el programa de hoy, ¿eh?
Sí, sí,
estoy impactado, ¿eh?
Que conste que yo a Antonio le dije media hora y yo ya sabía que podía ser un poquito más y ahí nos tiramos casi una hora disfrutando de la ABA, que la verdad es que mola mucho. Bueno, Dani, te dejo que sigas con el maratón del Martin Luther King. Yo aquí subo el programa y a ello me pongo.
No, escucha, yo me voy a dormir y mañana me despierto prontito para ir a trabajar y me pongo ahí mis resúmenes condensaditos de 3 o 4 partidos y los fines de semana ya se trasnocha bastante.
Pues un fuerte abrazo, Dani. La semana que viene
un
más.
Un abrazo desde Tarragona. Chao.
Una vez más, mandamos un fuerte abrazo a Sergio Gimón, que hoy no ha podido entrar al programa, y un besazo y un abrazo enorme a María Botó, y que esperamos tenerlos a los dos cuanto antes de vuelta. A todos los que nos escucháis, ya sea vía iVoox, iTunes, Spotify, YouTube, Podimo, donde de la casa del vecino, lo que sea, muchísimas gracias por estar ahí. Cada día sois más y nos sienta muy bien que seáis cada día más y que además nos hagáis llegar que os han gustado los programas. Así que muchísimas gracias a todos los que nos lo hacéis llegar. Volvemos la semana que viene. Mientras tanto, por el medio, como os decía, entrevista con Justin Kubatko que os traeremos estos días. Pasad la mejor de las semanas posibles.